Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Bueno, la primicia exclusiva es que es lunes. Esa es la primicia exclusiva. Oigan.
Goya.
Qué diversión.
Goya.
¿Qué pasó?
Cachú, cachú, rara. Goya, los Pumas. A están ver, en la final del fútbol mexicano.
Ah, ¿te cae? ¿Neta?
Así es. Era lógico, era de esperarse.
Ajá. Ok, está bien.
¿Contra quién jugaron? El mejor equipo, contra el Pachuca, el número 4 de la tabla.
Es que el Pachuca, ¿qué, güey? ¿Pachuca qué? Pachuca mis...
Bueno, quedó muy arriba del América, lo entiendo. Que desde allá abajo no alcanza a ver más que la suela de los zapatos los de Pachuca. Así es.
Perdón,
el Puma rugió en Ciudad Universitaria ganando 1-0. 1-1 en el global y por posición de tabla, Pumas está en la final. Como diría Pulpo Morretería, normal. Natural, el número uno del torneo regular está en la final.
Imagínate el coraje que estaría haciendo Pulpo Morretería hoy por hoy.
¿Qué está haciendo?
En el infierno.
Así es.
Porque para América, de plano no la arma.
No la armó, gacho.
Pero bueno, no vi resultados, no vi nada. Ayer volé como apestado, como leproso. Tuve que volar con cubrebocas, güey. Pues porque estoy enfermo, güey.
Es una gripa del cocol, sí.
El fin de semana me cayó, quién sabe qué, que todavía tengo atorado en el pechito.
Pero no te fuiste sin contagiarme, hijo de la tiznada, ¿eh? Eso
sí. Güey, bueno, por lo menos tuve la presencia de mente porque me invitaron a una boda y no pude ir. Y no fui a contagiar a quién sabe cuántas personas. La verdad
es que... Hiciste bien en no ir, ¿eh? Pero sí te perdiste un bodorrión sensacional.
Seguro. Y felicidades a los novios, por cierto. Y gracias por invitarme, pero de plano... Vengo, ayer en el avión, las jetas que te hacen cuando vienes enfermo en un avión son...
Sí, es que...
Preciosas, güey.
¿Quién iba junto a ti?
Iba una pobre señora japonesa, que me veía con una cara así de güey, y yo no...
¿Traía cubrebocas ella?
Sí, no, yo traí, de hecho, lo que hice fue llevar uno de cortesía, me llevé el mío y me llevé uno de cortesía, dije, por si la persona junto a mí lo quiere, y se lo dije, y sí, me dijo, arigato, y se lo puso así de este pinche güey, y bueno, ya, todo bien... Y ahora no se me quita esta mierda. Llegué aquí, todo está bonito, hace un clima espectacular y no puedo andar por la calle porque pues, ando infecto.
Sí, pero sí, bueno. Infeccioso, qué asco.
¿Y a ti se te pegó? Lo siento.
Se me pegó, güey. Ayer
pero pues es que tirado. Ya te he dicho que en la boca no porque me enamoro, güey.
Pues sí.
No.
Pero a fuerza querías que te la pusiera.
¡Ay, qué bruto! Nada más lo dije y luego me dio tos, ya no pude... La tos me evitó el arreglarlo, güey.
Sí, me dio tiempo por pensar.
Dejé la boca ahí abierta. Es un horror, güey. Oye, bueno, otra cosa. A ver, nada más una cosa. Una de esas estacaventuras de aeropuerto, güey. Cuando haya una fila, de primera clase de business, y les pidan pasar con sillas de ruedas, ¡quítense! Le tuve que decir a un güey, oye, quítate. No, y el güey...
¿La gente no lo sabe?
Esto es la fila de business. Sí, imbécil, sí, igual quítate.
Viene en silla de ruedas, ¿no estás
Pinche
viendo?
Argentino mamón, qué bruto. Casi causó un problema en el aeropuerto, pero...
¿En el de aquí o en el de allá?
Se le abrió el puto. En el de México. Porque le dije, oye, güey, ¿qué no estás oyendo que te quites? Y me dice, ¿qué? ¿Pero qué? Y le dije, claro. O sea, güey, no, pues, total que nos hicimos
quítate,
de palabras.
Quítate, boludo.
Y me dice, ya no quiero hablar con vos. Y le digo, y si sigo hablando, ¿qué pedo, güey? ¿Qué vas a hacer?
Pero ¿por qué? Ya había pasado el problema, ¿no?
No
ya había
pues,
pasado
no,
la persona.
Hasta que, o sea, se tuvo que quitar el güey, la chava de la aerolínea. Me dice, muchísimas gracias, señor San Cristóbal. Porque seguro dije lo que ella quería decir, ¿no? A ver, imbécil, hasta un lado, güey. Horrible. ¿Por qué son así, güey? ¿Por qué es la gente tan... O sea, ¿no ves que algún día podría ser tú el de la silla de ruedas?
Exacto.
Hijo de tu...
Eso es verdad.
Y además,
eso es verdad.
Lo que más me dio risa es que el güey ni siquiera venía en business. Nada más estaba en la fila de business para pasar a un asiento AM Plus, güey. Che, jodido. No, no es cierto.
Güey. Bueno. En fin.
Y le tosí, y le tosí. ¡Toma esto!
Y si ustedes creen que la estaca se oye mal, no saben lo mal que se ve. Lo tengo yo en la pantalla y se ve pero fregadísimo.
Ahorita voy a poner unos
rojos.
Me compré unos lentes que parezco Sigmund Freud. Finalmente me compré unos lentes de moda, mira, te los voy a enseñar.
¿Unos lentes de moda?
Y se los describe.
O sea, ya te dio por la moda ahora.
Pues ya, güey, ya soy el clásico calvo que compra lentes que están más bonitos, mira. También así. ¿Eh?
Muy bien, ya eres entre Sigmund Freud, pero como Freud no estaba pelón, eres Stanley Tucci.
Soy Stanley Fucci.
Stanley
¿Qué te parece Stanley Fucci?
El actor, me parece muy bien. Bueno, están muy, muy bonitos, te felicito por tu compra. Y ahora sí, que empiece la diversión. También en el aeropuerto, este no fue el estaca de milagro, pero si hubiera pasado, el estaca hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Ubican a Cero Votos?
¿Con rechiflas?
No, eso fue en Chihuahua.
Cero Votos.
En el aeropuerto, no más, qué risa. En el aeropuerto de la Ciudad de México.
Atrás Arturo, de un vidrio como monito.
Arturo Ávila, el vocero Votos de Morena, fue encarado por un ciudadano que pues le dijo lo que él piensa, que son sus verdades. Puede usted estar de acuerdo con el ciudadano, puede usted estar de acuerdo con Cero Votos.
Y Cero Votos se ardió durísimo.
Durísimo, porque además estaba detrás de un vidrio, entonces no sabía lo que decía.
¿Sabes qué? Parecía como un una especie de monito, así como cuando vas a ver a los monos, el mono
como capuchino. En el zoológico, sí.
En el zoológico, así estaba Cero Votos. Enchiladísimo el señor Avilita. Y la verdad, a mí sí me hizo reír, porque además, si te hacen eso, pues ignoras a la persona, Cero Votos. Es que no entiendes, parece que no pasaste por la secundaria. Lo ignoras. No lo sigues saludando, no, ni con caras,
pero
ni da show, güey.
No sé si tengas nuevo también la parte en que Cero Votos dice que nunca, él nunca jamás lo han tratado mal a la gente, que siempre lo hablaban con cordialidad, claro. Y así. ¿Tienes eso? A ver, déjame ver si yo lo tengo y te lo puedo mandar rápidamente.
Que debe de ser muy difícil para los políticos, porque sí, te encaran y te molestan, pero uno pensaría que una persona, pues ya con la experiencia en los medios y demás que tiene Arturo Ávila, Cero Votos, pues, y Cero Iniciativas también, pues uno pensaría que sabría lidiar con este tipo de situaciones para salir, pues no tan raspado, pero lo hace peor. Mira, si caes en una charco de arenas movedizas, no te muevas, güey, porque te hundes más.
Pero ¿para qué podía hacer Cero Votos?
Ignorarlo absolutamente.
Porque le da tanto tiempo que... Pero bueno, vamos a oír la declaración de Cero Votos y luego lo que había dicho antes.
Es que alguien debería de entrenar a estos políticos. Güey, nada más, ignóralo. Haz como que no lo oyes, simula, porque entonces puedes decir es un audio que le pusieron y te pones a leer un libro en lo que el otro güey grita. Total, estás
atrás de un pasillo,
libro.
No se puede poner a leer un libro.
Pero
como que hubiera caminado. Sí, sí, no
por
sería
eso,
muy
te
brillante.
Pones a ver tu teléfono, güey. Lo que sea, y haces como que no está.
Cero
lo
sesos.
Ignora. Yo eso es lo que hago incluso en redes sociales con la gente que me caga. Es ignorarlo. Si alguien te cae mal, te está molestando, lo ignoras y ya, güey. Ajá. Pero no, ahí vas a meter las cuatro, Cero Votos. Vas.
No se oye lo que dice Cero Votos. Solo se oye
lo que
le
dice. Imagínense al otro atrás de un vidrio haciéndole... Con el dedo así.
Con el dedo pulgar y sonriendo como chimpancé.
Y contestándole, güey, como monito.
Diciendo algo que se perdió. Adelante.
Aquí está un parásito. ¡Ey! ¿Qué se siente ser parásito? Un parásito de Morena. Quería tener el gusto de decirte parásito en tu cara. El Cero Votos. Y el Cero Votos. ¡Ey! Vas a ser bien famoso después de aquí. El Cero Votos. ¡Qué asco de vato! Ahí están los que tienen la nación toda jodida, estos arrastrados.
Pues sí. Entonces, lo que tendrías que hacer es hacer como que no lo oyes, hacer como que no está, hacerlo invisible, pues, e inaudible. Y de esa manera, pues, esto solamente queda en un audio y pues, tú sales un poquito menos raspado, Arturo Ávila. Pero la verdad es que alguien debería de darles un cursito. Parece mentira, güey, que dedicándose a la política no entienden que este tipo de cosas los dañen. Pero bueno, pues sí, ni modo. ¿Qué le hacemos? Así es, Cero Votos. Muerde la carnada y jala, así como pez vela, como Marlin. ¡Órale, da pelea, güey! Pues no.
No,
ni modo.
No hubo pelea.
¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace?
Por otro lado, en Chihuahua se llevó a cabo una mega manifestación del partido Morena, una movilización en La llamaron. En...
Perdón que suene como pulgoso, pero mega qué, güey. Bueno, mega fracaso
una,
fue.
Espérate, una mega manifestación en defensa de la soberanía por la
nacional.
Supuesta colaboración ajá. de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, con ajá. agentes de la CIA para
oye,
combatir el narcotráfico.
Vamos entonces a ver esto en una luz, digamos, lógica. ¿Cuál es el problema con que haya colaboración para abatir a un grupo criminal? Búsquenle desde ahí, ¿no? O sea, vamos a verlo desde ese ángulo. Resulta que se le culpa a Maru Campos, ahí en Chihuahua, de colaborar para
con un gobierno
acabar,
extranjero.
Para acabar con un grupo criminal. Esa es la acusación.
Yo pienso que si le preguntas a la gran mayoría de los mexicanos qué prefieren, soberanía o seguridad, van a contestar seguridad.
Seguridad, por supuesto.
Yo pienso.
Y la colaboración con un gobierno extranjero no está mal si nos va a ayudar a deshacernos de los criminales, pero estos güeyes de Morena, entre ellos el hijo del expresidente López Obrador, el muchachito este que de pronto ya es empresario y compra arte en Japón y la chingada, y que nunca ha hecho nada en su vida, nada, en absoluto, y ahora es una figura muy relevante.
No, se ha hecho mucho.
Quiere hacer una marcha en Chihuahua y hacerse el héroe y le sale de la chingada. Y le sale de la chingada.
Ariadna Montiel, estrenándose como mera cabeza de Morena después de que salió Luisa
mera
María Alcalde para encabezar ahora un programa de televisión.
Ahora va a ser Bill Chismosa.
Luis Alcalde, bueno, es consejera jurídica de la presidencia, no es que tenga.
Ahora va a salir
menor.
En las mañaneras haciendo payasadas, como decía Vilchis.
Y además va a salir evidenciando a los que, como
qué
tú,
padre.
Dicen noticias
imagínate
falsas en contra del gobierno.
Lo orgullosa que se ha de sentir de sí misma. Pero bueno, dejemos de momento a
eso
mis
no
cuatro
tiene
de lado y vamos a seguir hablando del oso que fueron a hacer a Chihuahua.
¿Por qué te pareció que haya sido un oso?
Pues porque no llegó nadie, güey, porque no se reunió la gente, porque además de todo la causa es una estupidez. Vamos a defender la soberanía nacional y vamos a defender a nuestros narcos para que no los atrapen. ¿Qué? O sea, ¿de
no,
veras
nunca
no
dijeron
piensan?
Eso, nunca dijeron.
Pero eso es lo que están haciendo.
La marcha en defensa de los narcos. Jamás
eso es lo que están
eso,
haciendo.
Más
es
que la
están
oposición,
haciendo.
Que ya ves cómo
es lo que están haciendo.
Y calumniosa.
Ok, vamos a enrollarnos en la bandera porque alguien atrapó a unos narcotraficantes. No puede ser, maldita traidora, Maru Campos. Ayudas a abatir
Chihuahua
a la gente
Chihuahua.
Que nos cobra piso y nos mata y demás, güey. O sea,
pues
por favor,
dice Hernán Gómez Brera, conocido
otro
también
payaso.
Como Facundo Malo. Ajá. El hermano de Facundo, Hernán Gómez, fue a reportar. Ajá. Desde allá estuvo haciendo entrevistas.
Y lo encararon gacho, ¿eh?
Así lo encararon gacho. A ver, vamos a escuchar qué le dijeron a... No, no se lo merece. Esto no se lo merece un reportero.
Él se hace el periodista.
Es un periodista.
Cuando salía besando pósters en la calle en pro de la 4T, cuando salía haciendo propaganda prácticamente para la 4T, y ahora quiere decir, yo soy un periodista objetivo. Hernán, perdóname y discúlpame, pero has tenido un sesgo así, pero 4T al grado de dar asquito, cabrón.
Y ahora me ha parecido que ha sido de los que han cuestionado a la Cuarta Transformación.
Ah, cuando le hicieron el fuchi, ¿no? Ya los empezó a cuestionar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que le dijeron a Hernán. Y perdón, Hernán,
horrible,
si nos estás oyendo,
horrible.
Pero la neta, esto te lo granjeaste, te lo ganaste, güey.
Eres un arrastrado de mierda.
¿Pero por qué me hablas feo?
Por el pinche gobierno que representas.
Yo no represento a ningún gobierno, soy periodista.
¿Cómo te llamas?
Hernán Gómez.
Eres una mierda.
¿Pero por qué, señor?
Porque eres una mierda, güey.
Órale, ¿así nomás? ¿Por eso?
Así te lo digo en tu cara, cabrón.
Órale.
Te lo digo en tu cara.
Ok.
Y soy de la tercera edad.
Ya. Ok, bueno, gracias por el comentario.
Eres una mierda.
Ok, me lo llevo, gracias, ¿eh?
Mira, digamos
no, pero
que,
esas son fregaderas. Tienes razón, Hernán. Okay. O sea, él no hizo absolutamente nada. Él tiene derecho a tener una creencia política,
sin
apoyar
duda,
una ideología.
Sin duda, pero
él no es parte del gobierno
pero
y no le había hecho
no
nada a este señor.
No me digas que no se... No, sin duda, o sea, el que le hayan dicho está mal.
Este viejo
pero,
mamón de la tercera edad, que
pero
tan,
te voy
no
a decir
se
una
pase.
Cosa. Mira, ese viejo mamón hasta donde lo vi se veía en bastante buena forma, ¿eh? O sea, y el güey estaba a punto de armar un problema mayúsculo. Pero bueno, Hernán, la verdad es que se la pasó durante mucho tiempo pitorreándose, burlándose. Entonces, pues ni modo, de pronto
pero
alguien va a reaccionar
de
así.
¿De quién se pitorreó? ¿De quién se burló?
De la oposición, de los políticos, de cualquier otro partido.
Ah, bueno,
pesaba
lo mismo hacemos aquí.
En la calle. Sin duda, pero aquí no tenemos un sesgo pro 4T ni anti 4T así de... Aquí es una caricatura y lo sabes, güey. Güey, o sea, nosotros, yo no... Hernán de verdad parecía hasta que le pagaban. De veras. Hasta parecía que le daban
¿le
dinero
pagarán?
Por apoyar a la... No sé, no lo sé. Eso sí no lo voy a decir porque no lo sé. Pero hasta parecería, ¿no? No quiero yo especular sobre Viri. No, a mí sí, para que vean, seguro no me paga nadie, ¿eh? De milagro me paga la pinche estación, güey. Pero bueno, digo, perdón, la estación está tan buena en la que trabajo. Perdón, jefes, besos. Pero no la verdad es que...
güey, porque cualquiera, o sea, a la gente me lo pregunta. ¿Cuánto le pagan al Estaca?
Porque entonces me pagaba Morena antes por joder a Peña y me pagaba el PRI antes por joder a Fox. No, de veras, o a Calderón. No, a mí no me paga nadie, la verdad. O sea, aquí la verdad es que...
Si estás cobrando y no me avisaste, güey, sería una vileza, ¿eh? Porque yo también siempre he querido mi chayote y nunca me ha llegado de ningún lado.
Ya no me digas José Ramón, dime Judas, si eres tan amable. Me llamo Judas San Cristóbal. No, no es cierto.
30 monedas.
Bueno, a ver, bueno, digo, lo siento por Hernán, perdón, pero, no, pues, pero la verdad es que...
La verdad yo me solidarizo con Hernán.
Sí, o sea, no está bien que le pasen estas cosas.
Él tiene derecho a hacer lo que él quiera.
Yo lo único que estoy diciendo es que esto, pues, te lo ganaste, carnal. O sea, no está bien que te suceda, pero te lo ganaste.
No creo que se lo merezca y me parece una...
No, yo no dije que se lo merece, y nada más digo que se lo ganó él. O sea, que él mismo provocó que le pasen estas cosas.
Bueno, el caso es que... Acabó muy mal la marcha. Llegó ahí Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador. No lo lincharon de milagro. Lo sacaron, pero a grito. Salió corriendo a subirse a una camionetota rodeado de guaruras porque la gente de plano lo quería fuera.
Dejó afuera a una mujer. Además, le cerraron la puerta. No me acuerdo cómo se llama. Y la dejaron afuera, güey.
Ariadna Montiel, precisamente. Ariadna Montiel, la presidenta de, pero la eso no es verdad. Güey. Eso no es verdad. Porque
en las imágenes
no se
iba
a sentar en las piernas, ¿no? Yo vi la imagen porque justo decía eso.
En las imágenes
eso,
como que
falso.
Se quedó afuera. Bueno, a ver, bien. Vamos a escuchar la rechifla. La mentadera de madre, la lluvia de insultos que le cayeron.
En contra de Andrés Manuel López Beltrán.
Por andar enrollándose en la bandera y hablando de soberanías para proteger a una narcosecta, güey. Adelante.
Bravo, carita. ¿Qué te dice que es mexicano? ¿Qué?
Esto mientras sale del aeropuerto y se dirige a su camioneta, se pone peor, pero ya oyeron, ¿no? Va en los pasillos del aeropuerto primero, después se sube una camioneta para huir.
Para salir
corriendo mientras le avientan cosas a la camioneta, porque de verdad, yo creo que la gente no es tonta. La gente se da cuenta.
No es la gente, güey, son los acarreados del PAN. Los acarreados de Maru Campos también.
¿A ti te da mucho gusto que estos güeyes estén enrollando en la bandera y hablando de soberanía en este momento y esa situación? No. A mí me parece que son unos pinches ridículos y que se lo merecen una vez más.
Pero decir que esto es legítima manifestación, expresión del pueblo.
Y tampoco
y los otros son acarreados.
Y decir
acarreados,
que la gente que fue a la marcha no son acarreados.
Todos fueron acarreados, güey.
Por eso, los pobres viejitos que estaban en el sol, que no podían más, güey, por aquí los tenemos también el audio. Gente de la tercera edad que tuvieron en el sol durante 3 horas porque no llegaban los refuerzos, porque no había suficientes acarreados, porque se veía raquítica su pinche marcha fabricada.
Bueno, vamos a seguir escuchando pedacitos de lo que pasó en la marcha. Tenemos, iba Andy, precisamente con la presidenta de Morena y con la precandidata de Morena a la gubernatura, Andrea Chávez, y les gritaban esto. Adelante. ¿Para cuándo la marcha en Sinaloa?
¿Para cuándo, de veras? A ver, ahorita que estamos
muy
también
bien
en Sinaloa, ¿no? Ahorita que en Sinaloa nomás no hay pedo con Rochamoya, pero bueno.
Pero hay que decir una cosa. También el gobierno panista se encargó de poner bloqueos en las calles para que no llegaran los camiones de acarreados. No,
claro.
De poner pancartas por todos lados y de llevar a sus propios acarreados en contra. Sí. O sea, no podemos decir, ¡ay, si el pueblo se expresó!
Pero la rechifla que se llevaron...
Por parte de unos acarreados también.
Si yo hubiera estado ahí, les chiflo con igual, o sea, con las mismas ganas, ¿eh? Y la mentada de madre también, güey. Porque me cae muy gordo esta cuestión de hacerse los patrioteros con una cuestión que a mí como mexicano me irrita muchísimo. Ahora resulta que hay que perseguir a Maru Campos porque está persiguiendo a los criminales, güey.
Sí, bueno, pero trabajando con permitiendo entrar a gente de la CIA.
¿Y no crees tú que deberíamos estar en colaboración con quien sea que tenga la inteligencia?
Con la gran mayoría preferimos que se acabe la inseguridad con ayuda de la CIA, de la DEA, de la Agencia Nacional de Seguridad, o de quien sea.
De quien sea, güey.
Putin, o de Xi Jinping, o de quien sea.
O de Mossad, yo de quien sea, güey, de quien sea, que nos ayuden, porque ya estamos hasta acá, güey, en cuanto a crimen y inseguridad. Pues sí. Hasta acá. Bueno, a mí me ha pasado, güey, a ti te ha pasado, es, sí. O sea, te han asaltado, te han amenazado,
sí,
te has sentido inseguro.
Sí, vivimos en un México terrible. Vamos a escuchar.
¿Has recibido noticias de amigos que les pasan cosas? Yo sí.
Vivo en México.
Ya estoy hasta la madre, güey.
Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta nacional de Morena, que debutó con el pie izquierdo, eso hay que reconocerlo, en esta movilización en contra,
en defensa
de la soberanía en Chihuahua. Le estaban gritando de todo, pero ella... muy digna, impávida. Adelante.
Pues a pesar del sabotaje de Acción Nacional encabezado por la gobernadora del estado, se ve el ánimo y el entusiasmo porque la transformación llega a Chihuahua. Así que felices de estar aquí con la gente.
Pura madre, la verdad se veía tristísimo, no se veía gente de a pie, se veía puro acarreado con banderitas.
Así es.
Y 20 mil dice que fueron, yo creo que le está exagerando como 20 veces, yo creo que había como 1,000 personas si acaso.
Gente que no sabía ni qué hacía ahí. Es más,
aquí está la evidencia.
Tenemos evidencia, ¿no? De gente que de verdad, pues pobre gente, que pues dice, pues me van a dar algo de comida y me van a dar un refresco. Y
una paseadita mejor, y a gritar consignas. Venga.
O a lo mejor incluso me están forzando a venir, ¿no? Si trabajo para alguna dependencia de gobierno. Pero aquí está la voz de una de las personas que fue a esta gran manifestación.
Más de una. Venga.
¿Por qué viene a marchar el día de hoy? Pues le voy a decir la verdad, que a mí me invitaron y la invitaron. ¿Quién la invitó?
Una vecina.
Ah, ok. ¿Y qué le han comentado de esta movilización?
Que es para
quien de nosotros
por la
mano.
¿Y
qué?
O sea, de Morena, no para la
mano. O sea, de Morena. Ni idea. O sea, ni idea. No sé ni qué hago aquí.
A mí me invitaron y vine. Tenemos otra, dice el nuevo. Adelante.
¿Sabe por qué va a marchar el día de hoy?
No.
No sabe. ¿Cómo llegó hasta acá? Por Andrea. Andrea Chávez. Ok, ¿qué le ofrecieron para venir hasta acá? ¿Comida le van a dar? ¿Qué le van a dar de comer? Ok, ¿le van a apoyar con algo para el trayecto? Okay, gracias.
Pero mira, ni siquiera la gente que fue sabe realmente de qué era la marcha. Es que estaba muy difícil... De comunicarle a la ciudadanía.
No, estaba difícil de vender, güey, por favor.
Bueno, comunicarle a la ciudadanía que Maru Campos, por estar combatiendo al narcotráfico, está comprometiendo la soberanía de México y de Chihuahua.
Que está muy difícil, vamos a decirle, como comunicar, vender el cuento estúpido de que vamos a linchar a una persona porque está acabando con los malos. O sea, de veras está poca madre esto, güey. Es increíble.
¿O qué facción de los malos? O qué grupo.
Es que es esta
porque
cosa.
No hay uno solo, ¿no? ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta tensión?
Y fíjate que algunos de los de estos grupos de los malos, pues al parecer tienen nexos con algunos personajes que ya se entregaron incluso a las autoridades de Estados Unidos.
Bueno, esto
otro,
no es
otro
noticia,
estado, ¿no?
Ya lo platicamos el viernes. Pero dos ex colaboradores de Rubén Rocha Moya deciden entregarse a la justicia norteamericana. Se dice que llevan además unas cajitas con USBs, documentos, videos, fotos que incriminan a medio mundo.
Mira, cuando estás entre la espada y la pared, dices, de todos modos me van a abrochar. ¿Qué hago? Pues negociar con los que probablemente acaben abrochándome y abrochándose a otros que están involucrados en el asunto. Entonces,
lo que aquí en México se conoce como el criterio de oportunidad.
Quería la presidenta Sheinbaum, perdóname. Quería pruebas,
terminar,
¿no? Ya se entregaron las pruebas solitas, señora.
No se han entregado.
¿No se entregaron dos personas?
Falta verlas.
¿Y por qué crees que se entregaron? ¿Por casualidad?
Yo creo que se entregaron porque van a empinar a los de arriba, que es precisamente lo que estaba tratando de decir cuando groseramente me interrumpiste.
Oye, porque entonces sí hicieron algo, ¿no? Malo. Porque ¿por qué te entregas si no hiciste nada?
Ellos sí, yo creo que sí hicieron algo malo.
Y los de arriba, pues quién sabe, ¿no? Seguro no saben lo que hacen sus subalternos.
Y yo creo que el gobierno gringo los contactó y les dijo, mira, muchacho,
sí, estás
si tú empinas al de arriba y al de arriba, del de arriba y del de arriba,
así es.
No te va a ir tan culero.
Pero a ver, perdón, ¿qué estabas diciendo? De veras, sí te interrumpí, lo siento.
Que el criterio, acogerse al criterio de oportunidad, ajá, significa precisamente eso, conseguir una menor sentencia o un, sí, perdón, uh-huh, por haber presentado pruebas que incriminen a mayores responsables del mismo delito o de otros. Correcto. Y eso es lo que, no sé cómo se llama en el derecho gringo, pero así se llama en el, uh-huh, mexicano. Y no sé qué vaya a pasar con ellos. Adelante, posiblemente no volvamos a saber nunca de ellos y sean testigos protegidos. Exacto. O les den condenas disminuidas. Depende de qué aporten ahora.
¿Y
mientras
si aportan
más pruebas aporte, ¿sí?, que empinen, sí, sí, a gente más poderosa, mejor les puede ir a ellos.
¿Y qué está tratando de hacer el gobierno mexicano? A todas luces lo que está tratando de hacer es que no se vayan, que no se los lleven para que no hablen. Entonces los vamos a mantener aquí, los vamos a esconder, los vamos a proteger. Entonces, ¿quién hace eso si no es culpable?
No lo sé. También pues, sí, la realidad es muy canija. También pueden, ajá, estar siendo extorsionados de una manera muy vil. No lo sé. No podemos darlo por un hecho. Ni tampoco podemos repetir lo que acabas de hacer, el tuit de, ajá, Felipe Calderón y decir, ajá, que ya se entregaron las pruebas allá en Estados Unidos porque
es que
se fueron para allá.
Se entregaron unos culpables, ¿no? Porque yo no me entrego a una autoridad
a confesión
si no soy culpable.
De parte, relevo de pruebas. Fíjate, dice el viejo
si
adagio. Así
me entrego,
puso Calderón.
Si ahorita yo voy a... Estoy ya en Chicago de vuelta, ¿no? Voy y encuentro la oficina del FBI o de X corporación, de la que tú quieras, y les digo, me vengo a entregar. Uh-huh. Sí, pero ¿por qué?
¿Qué hiciste,
No he hecho nada, pero me vengo a entregar. Pues sácate a la chinga, sácate. Entonces,
claro,
si van y se entregan,
pero
güey,
estos ya había una orden de aprehensión en contra de ellos. Ajá.
Y entonces vamos,
a tu caso,
vamos con
que
la vieja.
Ahorita no la hay, ¿no?
Vamos con la vieja confiable, ¿no? De que no sabía Felipe Calderón de García Luna, no sabía Dan Augusto de su secretario de Seguridad en el Estado, cuyo nombre escapa a mi memoria en estos momentos.
No sabía Andrés Manuel de Rochamoya, si es que Rochamoya es culpable.
No sabía Rochamoya,
no se ha demostrado
de estos güeyes, ¿no? Tampoco, que ya se entregaron porque alguna culpabilidad tienen. Entonces, vamos a seguirles comprando el cuento de que no se sabía. Es que no podía saberse, de hecho.
Charales.
¿No? Y Andrés Manuel López Obrador tampoco sabía
gordos
de dinero en campañas. Y Claudia Sheinbaum tampoco sabía. Y por eso está... que ya no puede encontrar, mira, la manera de esconder a estos güeyes mejor.
Lo que sí me pareció una real mamada...
Es Noroña.
Noroña.
Sí, güey.
Escuchen,
sí,
este discurso que se avienta esta perorata, él solo frente a su camarita, en su computadora, diciendo que ¿por qué no estaban detenidos? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que se fueran a entregar estos
¿Cómo
güeyes?
¿Podemos permitir que ahora estén dando información? O sea, ¿le falta, ajá, le falta un tornillo a Noroña o qué pedo?
No te pases. Vaya reconocimiento de culpabilidad.
Sí.
Pues no estabas diciendo que son inocentes, güey, que no hay pruebas.
Y que no hay nada.
¿Y entonces, uh-huh, qué querías? ¿Que los detuvieran sin pruebas para que no se fueran a entregar a Estados Unidos? ¿Qué los querías arraigar?
Porque,
como el sexenio de Calderón.
Insisto,
son
en mi punto.
Son mamadas lo que
insisto
dijo Noroña.
En mi punto, si yo voy y me entrego y no soy culpable de nada, pues me van a mandar... de vuelta a la calle. Si estos güeyes se entregaron es porque son culpables. Entonces escuchen,
bueno,
por favor, esta delicia de declaración de Noroña. En
esto sí es un reconocimiento
diciendo,
de culpabilidad.
Prácticamente está diciendo, estamos metidos
pandilla,
hasta las cachas. Estamos
al parecer,
metidos hasta las cachas y nos van a joder y no me parece. Adelante.
Esto sí me dejó helado.
Adelante, güey.
Pero no deja también de ser evidente que desde que esa información falsa fluyó, el Gabinete de Seguridad,
falsa,
más allá de la posición correcta de pedir que entreguen pruebas de lo que están aseverando, debería tener bajo resguardo, bajo vigilancia, bajo ciertas limitaciones de movilidad,
encadenados
a estas personas, con algunos compañeros, compañeras señaladas por las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Yo digo, no es que a toro pasado me pongo.
No es que suene a que te parece terriblemente peligroso que hablen de lo que saben, de lo que ha hecho.
Pero está pidiendo
el gobierno,
que gente que él mismo defiende y que dice que son inocentes estén detenidos.
¿Eh? No, esto
o,
es, esto
o estén
es,
fiscalizados.
Esto
o
es
estén
increíble, ¿eh?
Engrilletados.
Y que lo diga Noroña, que tú dices que es tan listo y tan... Me parece
no,
que esto
sí
es una torpeza, pero
yo
absoluta.
No entiendo qué quiso comunicar. Es que suena...
¿Sabes qué creo?
¿Cómo es posible que aquí estos güeyes van a soltar toda la sopa de la pandilla? Ya sabían. ¿Por qué no los tenían detenidos, verdad? No te la
¿Por qué la jefa de pandilla no los mandó a detener, güey? Ok. O el jefe de pandilla,
güey,
¿no? O sea, eso es lo que está diciendo Noroña. Entonces, perdónenme, pero por más que uno quiera ser amable con el actual gobierno... Es que están metidos en un brete terrible y que se están hundiendo solos, güey.
Con el actual gobierno,
güey. Yo quisiera que al gobierno le fuera muy bien. Yo quisiera que Claudia Sheinbaum pudiera sacudirse de este asunto y decir, ok, aquí está esto y esto y esto y esto, y sucedió esto y esto y esto, y no lo vamos a tolerar.
Tú quisieras más bien que Claudia Sheinbaum fuera Lázaro Cárdenas y no Pascual Ortiz Rubio o Emilio Portes Gil.
Yo quisiera que tenga un gobierno exitoso.
Que fuera Lázaro Cárdenas. Pues, que se liberara del maximato.
Sí.
No como los otros dos peleles que tuvo.
El problema es que si hay dinero sucio en las campañas, incluida la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, entiendo mucho mejor esta actitud de vamos a que el pueblo le ponga el pecho al invasor en aras de proteger a quién, a quiénes, a unos güeyes.
A Rochamoya.
¿Quién sabe qué cosa horrorosa que haya hecho Rochamoya? O sea, ¿de veras?
Perdón, estabas bien enfermos y además tenemos gripa. Damas y caballeros, el top 10 de hoy se va a llamar frases cuando vas a detonar con un robustite.
¿Eh?
Frases cuando vas a detonar con un gordo.
Ah, ok, es que sí, robustite, ¿qué onda?
Frases cuando vas a detonar con un gordo. ¿Te gusta más, nuevo?
O una gorda.
¿Te gusta gordo o robusto, nuevo?
Un gordo.
Vamos a decir gordo, ¿no? Bueno, frases cuando vas a detonar con un gordo. Los perros comen huesos y los leones comen carne, así que presta, ¿no?
El que perdona no detona, vente para acá.
El que perdona no detona, güey.
Pues es verdad.
Bueno, pues ahí tienen.
El que perdona camina sobre el agua y yo ni sé nadar, güey. Frases cuando vas a detonar con un gordo.
Arroba solo sé la corneta. Que no sé nadar. Ok, dice abogó.
Arroba la corneta FM, volvemos. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ay, los famosos.
Bueno, ya basta es que de estar despertando en la asquerosa política un rato,
muy
¿no?
Divertido, güey. Es que está entretenida. De verdad me hace.
Sí, ahorita está.
Siento yo que es un momento que tenía que llegar y que me da gusto que haya llegado. O sea, es momento, pues, de pagar las facturas. Ya se acabó la borrachera, llegó la cuenta. Vamos a ver de veras en qué estamos parados, ¿no? Pero bueno, vámonos a los espectáculos, que son otro tema absolutamente.
Y no tenemos hantavirus, que yo sepa, ¿eh?
No, ya me dijeron que sí es hantavirus, que sí es ébola. Ya viste que ahora resulta que hay un brote de ébola en África. Pero bueno, si no es una es otra, si no es Chan es Juana. Y ahora le toca a la tía de Jordi, que si ustedes no sabían, Jordi Rosado, este titán de las entrevistas, este hombre que admiramos en este programa, este hombre que no sé por qué carajos nos la tuvo que pelar en los premios estos. Digo, perdón, que no ganó el premio que realmente era suyo. Pues ahora nos dice una cuestión que cambia la historia de México.
Me encanta. O sea, si ya de por sí yo admiraba a Jordi Rosado.
Así es.
Por tantas y tantas cualidades que tiene, además de ser el mejor entrevistador de México. Ahora, saber de quién desciende.
Así es.
La próxima vez que le dé la mano, no me la voy a lavar. Adelante.
Porque yo un día dije aquí en el programa de radio que algún día mi tía, ya no recuerdo exactamente qué tía, porque estaba muy chavito, pero estaba muy chico y no recuerdo en qué momento, porque nunca he sido tampoco el que tenga la mejor memoria, pero un día me dijeron, no, es que cuéntale. Entonces decían a la tía, y dijo, es que tu tía trabajaba en el Sanborns de Los Azulejos, que bueno, me imagino que todos lo conocen. Bueno, creo.
¿Qué pasó?
¿Qué sucedió? ¿Se cortó, Jordi? ¿Nuevo?
¿Hasta ahí llega? No, eso está pésimo. ¿Qué pasó ahí, producción?
¿Por qué se cortó el cuento de Jordi?
No, nos estaba contando amablemente que su tía trabajaba hace, digamos, unos 100 años, tía abuela, uh-huh, en el famosísimo Sanborns de Los Azulejos, que está ahí en la calle de Madero, en el centro de la Ciudad de México.
¿Qué es? Frente a la Alameda. Donde tiene el primer Sanborns, ¿no? ¿O no?
Sí, es un edificio bellísimo.
El Sanborns primigenio. Uh-huh.
Y, bueno, todo muy bien. Aquí lo relevante es que la tía de Jordi inventó los molletes.
Ella.
Se le ocurrió cortar así transversal, longitudinalmente un bolillo, embarrarlo de mantequilla, frijoles y queso gratinado y ponerle salsa pico de gallo, que es una... No, hasta salivé de imaginarme el festival del mollete.
Sí, pues sí. Es que es la verdad te encanta, ¿no? Te fascina, es rico y creo que a todo México. Entonces, yo no sabía esto, que fue la tía de Jordi la que creó este plato pues clásico de los universitarios, barato además de todo, muy rico, pero que aprovecha cosas que a lo mejor sobraron, ¿no? Un pancito que ya estaba medio duro, unos frijoles que quedaron por ahí, y con una embarradita queda deliciosa. Ahora, la pregunta es, ¿se le ocurrió a ella o alguien le gratinó el mollete a la tía? Y de ahí sacó la idea. Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que, o sea, las mentes inquisitivas, como la mía,
que te gratinen quieren. El mollete, no sé por qué suena tan grosero si no es nada. Pues ¿quién le gratinó el mollete a la tía de Jordi?
No,
¿quién?
Sé, pero es rico que te gratinen el mollete, incluso siendo hombre. O sea, el mollete sin queso no es mollete, ¿no? Además, siempre me he preguntado, claro, ¿qué es un mollo? Porque esto es un mollete, mollo, ¿no? Es
un chiquito, mollote.
Un mollote. Un mollote es un mosco, güey. Hasta donde entiendo, los mollotes, ¿ah, sí?, son moscos.
¿Eso existe?
Sí, claro. Me picaron los mollotes, güey. En el norte de la República dicen mollote a los moscos, güey.
Nunca había oído eso.
Pero el mollete, entonces, es chiquito. Un mollote es una baguette gratinada. O sea, un pan mucho más grande. No, no sé la real diferencia, ¿no? Entre mollete, mollote.
Híjoles. Bueno, pues el caso es que la tía de Jordi los inventó. Yo sé, claramente sí sabes lo que es un mayate, ¿no?
Sí, son estos escarabajitos pequeños que les puedes amarrar un hilo, una patita y volarlos como un globo.
Que es una manchadez porque pierden la pata, se la arrancan ellos mismos. Sí. Entonces no les hagan esa agachada a los insectos.
¿Nunca amarraste un mayate?
Sí, caray. Tú lo amarraste una vez a la cabecera, ¿no?
Una vez
lo
amarré,
¿no?,
a un poste.
Ya de plano, ya saliendo ya las confesiones, pues más allá de...
¿Nunca jugaste con mayates, güey?
¿A qué?
Digo, sé que es una crueldad, los niños a veces
sí,
son medio
jaldras. Sí, no,
te pones a jugar con mayates. Yo tenía a mis amigos mayates, sobre todo cuando acababa de llover, que salían muchos en la noche... y pues jugabas con ellos, ¿no? Mi mamá me decía que no jugara con mayates, que era una crueldad, pero pues sí lo hacía yo, ¿no? La verdad.
Es que la terminación ete, por ejemplo, el Estaca siempre dice que Pumas es un equipete.
Así es.
Es diminutivo.
Es despectivo.
Despectivo, peyorativo, ¿no?
Exacto.
La terminación. En México, porque en España es muy común que se utilice eso, ¿no? Y en comida también se utiliza bastante. Por eso me pregunto qué es un mollo, si este es un mollete.
Correcto.
Un mollo.
Bueno, pues ahí tienen, nadie sabe.
¿Y tu equipete Pumas, está, ¿no?, a un partido de ser campeón después de haber sido
si
el número
uno
en el torneo?
Eso no es un pito, es un pitete. Estás diciendo que es pequeño, no sirve.
Exacto.
¿No?
Ese es un pitete, pues no.
Ya. Estaba el libro gordo de Petete, que es otra cosa, ¿no?
No tengo idea de qué estás hablando, pero aquí está la declaración.
¿No te acuerdas del libro gordo de Petete, güey?
Sí, sí, en la primaria, güey.
Era una cosa que salía en la tele.
Nadie más se acuerda
libro
del
gordo,
libro gordo de Petete, güey.
Y te decía,
güey,
una cosa interesantísima para niños, güey.
Sí, porque somos unos rucazos. ¿Te acuerdas de Cantinflas Show, por ejemplo?
Claro.
También, que salía en las noches.
Cantinflas, la reata del cine mexicano, güey. Que hay que reconocerlo.
Cantinflas del camote.
Sí,
a ver,
sí.
Vamos a oír a Jordi Rosado, venga ya.
Tía, mucha gente de ellos se burla, pero mi tía inventó. Mi tía era mesera de Sanborns.
¿Las rupias?
No, mi tía inventó los billetes.
¡No! ¿Dónde está tía? ¿Dónde está tía?
Mi tía inventó los billetes en Sanborns.
Siento
real.
Que me estás engañando.
Les juro que no, ellos no. Todos se burla, pero es real. Mi tía trabajaba en el Sanborns, eso me cuenta mi abuela. Que mi tía trabajaba en el Sanborns de los Azulejos.
Allí mi papá.
¿Cómo así? Y entonces tenía un día quería comer, entonces tenía su hora de comida y dijo, okay, vamos a hacer comer, pero me puedo quedar aquí. Sí, puedo agarrar uno de los bolillos. ¿De los bolillos que ya sí. había pasado? Sí. ¿Le molesta si le puedo echar frijoles? Le dijo al gerente. Le dijo, sí. Y se lo comió ahí. Y entonces, ahí en las islitas. ¿Sí? Donde son
cuentitas.
Y entonces lo vio alguien. Y entonces le dijo, oye, ya quiero lo mismo que está comiendo. Le dijo, no, joder, como me dice nada más un bolillo.
¿Pan con frijol?
Un pan con frijol. No, no se puede. No, sí.
Pues y ya regresó, le agregamos el queso.
Y regresó dos veces el señor. Y le dijo, no. Así le dijo, háganlos, pero póngale queso, el señor. Se le preguntaba al gerente y el gerente le dijo, pues sí, si quieren, sí, pero ¿cómo se los cobramos? No sabemos tratar. Y de ahí se empezaron a hacer los molletes. Eso me lo digo y todo el mundo se burla de mí. Y yo no sé, no me parece algo tan extraño.
De ahí nacieron los molletes. Ahí está. Entonces la tía se comió al gerente, según lo que acabo de contar Jordi. Él mismo le gratinó el mollete y de ahí surgió el antojo de los demás comensales. Sí, entendí bien el cuento de Jordi.
Acabo de tener un momento horrible. Mientras estábamos oyendo a Jordi, empecé, ajá, a escribir en mi computadora quién inventó y me autocompletó los molletes, güey. O sea, esta madre me está oyendo.
Sí, te está oyendo, güey.
Y después me da esta respuesta. Los molletes no tienen un inventor registrado. Sin embargo, Jordi Rosado popularizó no la cierto, historia no de que su tía, trabajando como mesera en Samuels en el siglo XX, ideó la versión moderna. Pero el concepto tiene un origen mucho más antiguo. La palabra mollete proviene de España, de la región de Andalucía, donde se elabora un pan suave de miga blanca, parecido al bolillo.
¿Qué se llama?
Mollete.
Mollete.
Y fue traído a México durante el virreinato. A lo mejor aquí cambió el nombre a bolillo, porque si pides un bolillo en España nadie te entiende. En la época colonial, el mollete se preparaba como un postre dulce untado de mantequilla en Puebla. Ah, qué bueno. O sea, dulces hacen en Puebla.
Claro, ¿no? Que no le han untado el camote. No, nada más le untaban mantequilla. Qué raro.
La versión salada...
Soplas.
Comenzó a popularizarse en México, en Sanborns, en la década de 1960 y 70. Ahí es donde entra la tía de Jordi Rosado.
Ahí estaba la tía de Jordi.
Porque si Jordi lo dice, yo le creo y punto. No hay más. La tía de Jordi Rosado inventó
el mollete. Le creo lo mismo que a Marta y Gareda. La verdad.
No por nada...
Sí, se entienden también, ¿no?
Se entienden también y trabajan.
Pero me da gusto, la verdad, que Jordi nos comparta que su familia lleva, porque él sí que ha sido relevante para la cultura contemporánea. Le pese a quien le pese, ¿eh? El autor más leído de México, el mejor entrevistador sin duda de México, y además es un buen hombre, a mí me cae bien.
Es un buen amigo, yo lo estimo desde
hace
muchos
años. Es
un buen tipo.
Bueno, ahí tienen entonces, la tía de Jordi inventó el mollete.
Oye, con la novedad de que salió una nueva película en la que estelarizan Aislinn Derbez y su ex, Mauricio Ockman.
Oye, estaba Aislinn Derbez en los premios estos Spotify, y tengo que decirlo, qué mujer tan espectacularmente
es guapísima,
guapa y talentosa.
Aparte traía un luxazo, se veía espectacular.
No, bueno, venía vestida para matar a alguien de un susto.
Bueno, pues Aislinn y su ex esposo, Mauricio Ockman, hicieron esta película y luego hicieron algunas publicaciones juntos que tienen a México confundido. ¿Qué está pasando? Porque se van a dar una nueva oportunidad, regresó el amor. Ajá. Y le preguntaron al papá de Aislinn, a nuestro querido Eugenio, y esto responde.
No sé. Ya no sé. Me quedé igual que ustedes, así de... O sea, ¿qué sigue? ¿Qué? ¿Que ahora saque un disco con Kalimba? ¿O que yo saque una línea de ropa con Sara Bustani? ¿Qué sigue?
Una línea
Kalimba,
de ropa con Sara Bustani.
Kalimba es ex de Aislinn. Por eso está diciendo que ahora qué sigue, que saque un disco con Kalimba.
Y Sara Bustani es ex de Eugenio Derbez. Entonces,
sí, la gran diseñadora de modas mexicana.
Oye, vamos a utilizar la misma declaración y esto es lo que contesta la presidenta cuando le preguntan por Rocha Moya. Adelante, Eugenio. Vas.
No sé. Ya no sé. Me quedé igual que ustedes, así de... O sea, ¿qué sigue?
Y hasta ahí, ¿no?
Hasta ahí, gracias, Eugenio.
No sé, no tengo idea.
Esa declaración es brutal para cualquier cosa, ¿no?
No sé nada, de nada.
¿Qué opinas del Pumas-Pachuca y de la nueva final contra el Cruz Azul, Eugenio?
No sé. Ya no sé. Me quedé igual que ustedes, así de...
¿Por qué la gente escucha una porquería de programa como este, Eugenio? ¿Ven cómo es una porquería?
No sé. Ya no sé. Me quedé igual que ustedes. Así
¿por
de...
qué no funciona más rápido lo de la declaración cuando uno lo necesita si tenemos al mejor productor? Así. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona, Eugenio? No sé.
Okay. Sí, ya. No sé.
Ya, gracias, Eugenio. Ya.
No sé.
¡Ya!
¿Cómo me llamo, Eugenio? Me llamo...
No sé.
Ramón, no sé, Ramón.
San Cristóbal, ¿no? Sí, soy no sé Ramón San Cristóbal, pero no sé no en realidad sé. De nada, ¿no? De aquí estoy nomás ladrando idiotas, pero no sé, güey. No sé, Ramón,
sigue?
Me gusta.
Sí, Eugenio, sí, lo conoces hace 30 años. ¿Cómo no vas a saber cómo se llama el estaca, por favor? ¿Cómo se llama?
Que ya quiere que hablemos de otra cosa, ya.
¿Qué sigue? Gracias. Sí. Ahora ya es la voz del nuevo. Pero vamos a escuchar ahora cómo le fue a Eduardo Yáñez, ídolo del estaca, por los peores motivos, ni siquiera por su capacidad actoral, su galanura.
Esto está rarísimo, pero sonó una alarma de incendios en mi casa. Déjame ver qué chingada está pasando. Perdón.
Ve, por favor. Órale. Bueno, las alarmas de incendios son como las emociones, ¿no? Cuando uno se encanija, se enoja, suena la alarma. Primero hay que ver si se está quemando la casa o se está quemando el tostador. Es un bonito símil que a mí me ha ayudado mucho en la vida a ser más mesurado en mis reacciones. Y que le caería bien a Eduardo Yáñez, que seguramente lo recuerdan por ese bonito evento. ¿Lo tienes por ahí nuevo cuando le da tremendos soplamocos a un conductor de espectáculos? Bueno, un conductor, a un reportero que le está haciendo ahí unas preguntas Y le contesta, tú no eres el vínculo de nada, brother. Y moco, es un tremendo cachetadón.
Bueno, nada pues, más te recuerdo, la prensa somos el vínculo entre... No, el
puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Gatumá. Bueno, yo sé que está mal. Se lo he dicho a José Ramón mil veces, estar festejando la violencia. Pero así hay gente, ¿no? Y parece ser que mi tocayo Yáñez ya no se va a poder desprender jamás de la percepción de las cachetadas, porque fue a Tepito y allí en Tepito le preguntaron que a cómo las cachetadas. Adelante.
¡Gratis! ¡Son gratis las cachetadas! ¡Se las cobras, cachetadas! ¡Ya que tú eres un médico! ¡Una cachetada gratis! Vino Eduardo Yáñez a Tepito, oiga. ¡Chele! De la foto para el Face, oiga, aquí es. El sabolita es para robar, oiga, no se fue.
Cayeron con las canteras.
Abusados con el grandote.
Ay, es que cómo no amar a México, cómo no querer a este florido país en donde pasan situaciones como esa que acabamos de escuchar allá en Tepito. En donde, ¿cómo le dijeron que se llama? ¿Tienes el nombre? Porque la señora lo cita de una manera maravillosa, mi querido nuevo.
Vino Eduardo Ñañez a Tepito, oiga.
Ñañez con doble ñ. Vino Eduardo Ñañez a Tepito y pues convivió ahí muy a gusto y muy feliz con el folcloriquísimo pueblo mexicano, que además allá en Tepito brilla excepcionalmente. Pero bueno, vámonos de lo sublime a lo ridículo. El escorpión dorado. Ya lo conocen ustedes, este personaje nefasto y americanista que finalmente pues fue puesto en su lugar, ¿no? No solo en su postura deportiva en favor de las Águilas, también fue puesto en su lugar durante la grabación de uno de sus infames o famosos videos, El escorpión al volante. ¿Quién es el güey que va con él, ¿no? ¿Quién es el invitado?
No lo ubico.
¿Qué? ¿El escorpión dorado ya entrevista a don Nadies? ¿Qué pasó? ¿Se quemó la casa, güey? Nos tienes con la duda.
¿Sabes qué pasó? Sí, había una caja de pizza en el horno y la doctora lo prendió para hacer algo de comer y está la casa llena de humo y está fuera el camión de los bomberos. Entonces,
no seas mamón.
Déjenme ver qué hay que hacer aquí.
Pero era nada más el cartón de la pizza que se estaba quemando.
Sí, pero la casa está llena de humo, sonó la alarma y al parecer sí se activó de manera que vinieron los bomberos.
Entonces, dime una cosa, ¿es humo de palo?
No, es humo de pizza.
No es humo de fierro.
Es humo de pepperoni, es humo de chorizo.
Es humo de salchicha.
Es humo de salchicha, es humo de un montón de...
Es humo, digo, es humo.
Es humo de salchicha.
Es humo. Okay. Bueno, vamos a escuchar rápidamente al escorpión dorado cuando pues, le dan un besito por Detroit. Adelante.
Padre,
¿qué pasó?
¿Con quién vengo?
¡A la ver! Este pinche viejo, no mames. ¡Dale, güey! Se me hace que se chingó ese sopa solito. ¡Dale, pinche Abraham, güey!
No sé si es la primera vez que el escorpión dorado choca. Bueno, ¿es la primera vez?
No mames.
Es que tengo yo que venir a generar números. Es cierto.
Sí, no mames. Me acaban de dar un besito. Me acaban de chocar.
Te dieron durísimo por detrás.
Bueno, esta historia continuará como en dos horas. Abraham se acaba de saber que es de mala suerte. Porque es como sí, eso.
No, tuvimos
es
la suerte.
Es un pinche imán.
De buena
para
suerte
la gente.
El que te chocó, su hijo es mi fan. Esa es buena suerte.
No mames, me está grabando y por andar en la pendeja.
Le dieron durísimo por detrás.
Bueno, ya sabes que ya se habían tardado. Ya se habían tardado. A mí me dieron así, pero en la motocicleta. ¿Quién iba con el escorpión?
No sabemos, ni es relevante tampoco a la nota. Nos quedamos con la duda y da
si
igual.
Si el escorpión se divorciara, creo que está casado con su mamá, ¿no? Si se divorciara el escorpión de su mamá, ¿sería el escorpión? No sé.
Sí, sería el escorpión.
El escorpión, ¿no? En todo caso.
Oigan, a ver, nuevo, vamos a oír cómo le da durísimo por detrás otra vez. Estuvo muy fuerte, güey. Pues sí. Adelante.
¡A la ver! Este pinche... Viejo, no, mames.
Afortunadamente no pasó a mayores.
Ya dije, lo mismo pensé yo cuando volé y aterricé en el parabrisas del güey. También dije, fue exactamente lo que... lo que sucedió en mi cabeza, pero bueno.
Lo dejaron sin su jugosidad, el escorpión dorado. Peluche en el estuche. ¿Ya todavía dices esas cosas o ya maduró un poco?
¿Sí las dice el nuevo o ya no las dice? Sí, ¿no?
Peluche sí, todavía. Estuche, sí. La jugosidad. Te sale mejor, sin duda.
Deliciosa jugosidad. Oigan, tengo que ir a ver qué onda con los bomberos.
Ve, güey.
El top ten del día
no
de hoy.
No te preocupes, yo lo doy.
El top ten del día de hoy es qué.
Frases cuando vas a detonar con un gordo.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa de radio. Frases cuando vas a detonar con un gordo. Gorde, ¿no? Para que no suene feo.
¡Con un gordo!
No es grasa, es que estás excesivamente rico, mi amor. ¡Qué bárbaro! ¡Trépate! Sí, quiero sentir como que me muero.
¡Bienvenido el amor con kilos! ¡Voy a tener más para agarrar! ¡Déjate venir, mi querida Rabona!
Bueno.
Gracias a Poco Luquio que mandó eso, Poquio Luquio.
Poquio Luquio, y muchísimas gracias a todos ustedes.
Vete a ventilar.
Voy a ver qué carajos pasa allá afuera, güey, porque además de todo hay que explicar lo que pasó. Bueno,
¿a los bomberos?
Ahorita venimos. Pues sí,
que vengan los bomberos.
Que no, ya, es que aquí sí llegaron, o sea, sonó la alarma y llegaron en 2 minutos, entonces deja ver qué procede, güey.
Dales una mordida ya para que
sí. Y ya, güey, sí, una mordida.
Dales para los refrescos.
En la manguera, o sea, ¿no? Ahorita venimos, no se muevan, esto es La Corneta.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Damas y caballeros, démosle la bienvenida en este momento a uno que es grande entre los grandes. El titular de la sección deportiva de este programa. Uy, además tiene una sorpresa. No sé si
Moisés Muñoz.
¿Estás por ahí, sorpresa? Mi querido Moy.
Ah, sí, nos tiene una gran sorpresa.
Hola, ¿cómo están?
Eduardo,
Taquita,
ídolo.
¿Cómo están? ¿Bien, bien?
¿Cómo te va? ¿Muy bien? ¿Cómo te va? Todo bien, todo. Todos a la expectativa de que nos digas qué sorpresa tienes, porque tienes algo que todo el mundo va a disfrutar, que
está
todo
muy
mundo
cañón,
va a gozar.
Güey. O sea, te pone al nivel
es
de los
que
ídolos.
Saben que así tengo, sí, tengo una sorpresa, pero no la voy a soltar el día de hoy.
Ah, ok.
El miércoles va a salir la sorpresa. Voy a hacer un en vivo en mis redes sociales para que estén muy atentos y voy a lanzar esta sorpresita que le tengo para a todos.
Sí. ¿No crees que es un mal, está mal decirles tengo una sorpresa de miércoles? O sea, de alguna manera desinfla la expectativa.
No.
No es una sorpresa miércoles. De miércoles. O sea,
es el día miércoles cuando se va a soltar esta noticia. Lo vamos a hacer también aquí en La Corneta, por supuesto. Pero va a haber un live, un en vivo en mis redes sociales en donde les voy a tener mucha más información. Pero sin duda alguna es algo que creo yo les va a entretener. Y no, les va a gustar.
Yo sí sé qué es, no lo puedo decir, pero de verdad, guau, wow, ¿no?
También
eso
sabe.
Sí es nivel ídolo.
No lo digan, por favor.
No lo vamos a decir, pero te agradezco, mi querido Moy, porque rápidamente nos avisó de la sorpresa para invitarnos a participar y la verdad es que te lo agradezco muchísimo, mi querido Moy. Estoy muy orgulloso, de verdad, de que nuestro programa tengamos a una personalidad de este nivel.
Gracias.
De esta envergadura.
Trabajo de un año, ese fue lo que nos tardamos en esto. Y sé que les va a gustar mucho, pero no quiero hablar más porque por ahí se me va a salir algo de información. Que no se te salga por ahí. Sí,
no,
sí, que no se me salga
aprieta.
Por ahí.
Aprieta.
Exactamente.
¿Cómo hablemos a los Pumas en la final del fútbol mexicano?
Hablemos de tus Pumas, mi querido Eduardo. Otra vez estuviste sufriendo hasta el final. ¿Ahora no te pusiste pañal? ¿Ahora
tampoco
no fue
la vez
tanto?
Pasada.
No, la vez pasada estabas, pero que te llevaba pifas. En esta ocasión,
no,
por ahí tuvo también Salomón Rondón tuvo la oportunidad de mandar a los Pumas lejos, muy lejos de la final a la cual accedieron.
Fue un partido de muchos errores, debió haber sido como de un 3-2, una cosa así, porque Pumas también falló varias al principio,
sí,
y Pachuca
Morales,
falló tres clarísimas hacia el final.
Sí. La realidad es que la más clara fue esa de Rondón. Incluso se ve cómo Solari, el técnico de Pachuca, se tira al piso, hincado, casi casi como no creyendo lo que estaba sucediendo. Del otro lado, Efraín nuevamente apuntando al cielo, diciendo que Dios está con ellos.
¿Qué dijiste?
Y tiene todo.
No. ¿Cómo se hace eso?
Apuntando.
O sea, ¿qué es? ¿Te pones de nalgas al sol o qué? Para estar apuntando al cielo.
No, con el dedo índice apuntando al cielo.
Ah, ya.
Sí, que Dios está con ellos y tiene toda la razón, ¿eh? O sea, honestamente, Pumas se ha salvado ya en dos llaves de quedar fuera por prácticamente nada, por su estilo de juego que honestamente no me gusta. Efraín es un gran técnico, nos ha demostrado que tiene capacidad, pero lo que no me
digan
gusta
lo que digan.
Es que los equipos, bueno, sus Pumas en estas dos llaves
ya eliminaron a la América, ya eliminaron
colgándose del poste. Sí, Eduardo, pero te digo una cosa, yo no sé hasta dónde, yo no sé si les alcance para la final. Y de hecho,
Pumas va a ser campeón.
Quiero que sepas, fíjate, lo dije ayer en el programa que tenemos, el Argüente Futbolero. Yo lo dije ayer, yo creo que Pumas va a ser campeón.
Yo también.
Yo creo que se va a definir en penaltis esta final, porque veo muy, pero muy apretada esta final, este duelo entre Cruz Azul y Pumas. Y yo creo que mentalmente, por todo lo que les ha sucedido, por la forma como han llegado a esta final, yo creo que van a tener mayor capacidad mental para ejecutar esos penaltis. Y tienen también de su lado a un gran arquero que es Keylor Navas. Entonces, yo creo que eso es lo que va a suceder. De verdad, espero por ti, Eduardo, y por varios amigos Pumas que tengo, que sean los próximos campeones del fútbol mexicano, pero así no será. La tienen nada fácil.
La tenemos dura, como bien te gusta. Dirigido.
Oye, cuando se habla de no tener amigos eso. Pumas, ¿quiere decir que pertenecen a la diversidad?
No.
No, ¿verdad?
Algunos.
Qué bonito eso. Algunos patadas de ahogado.
Es bonito.
El tratar de demeritar el triunfo
ver,
de Pumas.
Que haber
el equipo número uno en el torneo regular. Fue el mejor de todos. Y sí. Por eso está en la final. Punto.
Falta nada más que lo falta que le pongan la cereza en el pastel, Eduardo. Porque
somos humildes de Pumas. Ahorita estamos felices
el número uno.
De haber echado a la América, de haber echado a Pachuca y estar en la final. Eso,
oye,
es
pero eso no significa serio, nada si no son campeones, Eduardo. No
¿cómo ves la oportunidad?
Nada.
Pero ¿cómo ves la oportunidad? Goya. ¿La hay o no hay de que Pumas ruja, como acabo de rugir, Eduardo,
no fui yo,
se corone campeón?
Fue Eduardo. Tienen las mismas posibilidades que Cruz Azul, esta quita. Tienen las mismas posibilidades que Cruz Azul. Y ya lo dije y lo repito, yo creo que Pumas será campeón en penaltis. Yo creo que esto se va a definir en penaltis. Entonces, okay, vamos a ver qué es lo que pasa.
Tú dices eso.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Exactamente, vamos a ver. Solamente
también decían que Pachuca nos iba a echar.
Tienen la posibilidad. Sí, hay mucha gente que pensó que Pachuca iba a echar a Pumas.
Así y pura es. Madre, ahí estamos, en la final y del no fútbol sucedió. Mexicano. El mejor
entonces,
equipo que hay hoy en día en el fútbol, en la Liga MX, se llama Pumas. Lo demostró en el torneo regular y lo demostró en la liguilla. No hay
última
más.
Última final del fútbol mexicano que jugó Pumas fue hace 6 años y perdieron esa final contra...
Contra Tigres, ¿no?
El equipo de... No. Contra Santos fue, creo, que perdieron esa final. Contra Santos. Hace 6 años. Y también tuvieron una de CONCACAF que perdieron también en 2022 contra el Seattle Sounders. Único equipo mexicano. También fue histórica esa final porque es el único equipo mexicano que ha perdido contra un equipo estadounidense una final de CONCACAF Champions. Hicieron historia los Pumas. De forma negativa, pero bueno, es historia al final. Y vamos a ver si ahora logran...
Demeritar, no te alcanza.
No es demeritar, son no factos, Eduardo. A ver,
el único facto que importa es que estamos en la final. Punto.
Sin duda.
Lo demás es pasado.
Y ya te felicité por eso.
A ti y a todos los americanistas les encanta vivir del pasado, de glorias que ya
pasado,
fueron.
Pues, Eduardo,
a ver, esto ya parece.
Factos.
Esto ya parece fútbol picante y me zurra que se estén hablando uno encima del otro. Por favor, organícense. Ya, esto es un programa bien hecho. Okay. No adelante, es una de esas pinches programas.
¿Quieres seguir viviendo del pasado tirando factos históricos? Sigue con lo que quieras. Hoy, la realidad es Pumas es el número uno del fútbol mexicano. Punto.
No,
lo demás
espérame.
Es pasado.
Todavía no. Todavía
hoy
no
sí.
Son campeones, Eduardo,
sí.
Por favor.
Está en la final y llegó contra en el lugar uno de la tabla. En este momento, sí. el número uno del fútbol mexicano es Pumas.
Es el líder. Fue el líder. Fue el líder. Estás hablando del pasado.
Y está
también.
En la final.
Oye, yo te tengo una pregunta.
Ay, no seas mamón.
A ver,
pasado de hace un mes.
Les tengo
ahorita
una pregunta.
Ya no
a los
cuenta.
Te
eso
tengo una pregunta,
solamente...
Moisés. Ya les dije sí, que esto no es fútbol picante, por favor. Sí. Orden. Y la otra es: ¿por qué sientes la necesidad de seguirle el juego a Videgaray? Que ahorita se siente muy orondo, muy nalga.
No, estoy
¿sabes,
no.
¿Sabes que solo se está pitorreando?
Está cayendo
wey.
En mis redes.
Estás no. cayendo en el juego. No lo hagas.
Un colmillo tan retorcido y al
por primera vez.
Ingenuo.
Por primera vez en mucho tiempo,
me maravilla.
Eduardo. Por primera vez en mucho tiempo estoy diciéndote que Pumas va a ser campeón. Es lo que yo creo.
Yo también.
Yo no estoy discutiendo o sea, contigo.
Vaya, se ve
solo
que sí sabes está. De fútbol.
Para información, para informar a la gente que nos está escuchando, que es gente muy culta, que es gente que sigue este programa, porque la información sí. aquí es
hay de todo,
de primera mano. Yo tengo que informarle a la gente. O sea, si a mí me preguntan, como el titular de esta sección, bien lo dijiste, Eduardo, si a mí me preguntan, oye, ¿cuál ha sido la última final que jugó Pumas en el fútbol mexicano? Yo tengo que decir que fue hace 6 años y perdió contra Santos.
Ah, la última final que jugó América fue contra Toluca hace un año y la perdió.
Y la perdió. Y perdió. ¿Eso qué tiene que ver? El tetracampeonato. Es información. Solamente es información. Nada más. No sirve de nada. El jueves y el domingo, esa información no sirve de nada.
Totalmente. Entonces, ¿para qué la dices?
Solamente va a servir.
¿Cuándo se define esto, Moisés?
Porque es importante dar la información.
Jueves, partido de ida.
Jueves, ajá. Y domingo. Jueves, partido de ida en el Estadio Azul Crema. Ya se confirmó. Estadio Azul Crema. Ahí jugará el equipo de Cruz Azul la final de ida y la vuelta en el Estadio de Ciudad Universitaria el próximo domingo. Los horarios, no sé si ya salieron. No los tengo aquí a la mano. Pero, a ver, déjenme checar si ya los pusieron, si ya los postearon.
Bueno, en lo que sucede, ¿podemos oír el gol de Pumas?
Vamos a escuchar la narración. Vamos a escuchar la narración de es de la de Martinoli, si no me equivoco. La que vamos a escuchar, la narración del gol
de Cristian.
Jordan Carrillo. Escuchemos, por favor.
Atención con los Pumas, Jordan. Llega Jordan.
Un golazo de fuera del área, en tiro libre, que pega en un poste y el poste del lado izquierdo y se pasea por todo el fondo de la portería, sacudiendo las redes y poniendo a Pumas en la final del fútbol mexicano.
Así es, un gran gol de Jordan Carrillo. Mención honorífica a este jugador, ¿eh? Yo no sé cómo esté su... Es algo que tiene que considerar el Vasco, porque está en la prelista, entonces podría llevárselo al Mundial. Todavía está en esa posibilidad. Y de verdad, yo creo que no se equivocaría el Vasco si se lo lleva. Está teniendo su mejor momento este jugador de Pumas, sin duda alguna, está rindiendo a tope y es gran parte por la cual se encuentra Pumas en esta final.
Sí,
en gran
duda,
parte se le debe a Jordan Carrillo. Al América le metió, creo que fueron 3 goles, no sé cuántos les metió. Sí. Metió gol también ahora en esta semifinal y anda con todo este muchacho. Mención honorífica para él. Y bueno, los partidos jueves y domingo, ya lo dijimos, no han salido todavía los horarios. Ah, sí. Horario de la final de ida. 9 de la noche, Cruz Azul contra Pumas, partido de ida. Y el próximo domingo, 24 de mayo, la vuelta la van a poder ver a las 7 de la tarde, Pumas contra Cruz Azul. Ambos partidos por Lifetime, ¿ok? Véanlos por Lifetime, Eduardo. El otro día dijiste, velo por primera vez.
Miguel Ayun.
Exactamente, es que ahí no se ven los partidos, se viven los partidos de una manera muy distinta, así que chequen por favor Lifetime, partido de ida y de vuelta, los dos gratis, completamente gratis a través de Lifetime.
No, yo sí lo vi, vi un cacho y vi el fallo de Henry Martín cuando le pega al poste y vi tu cara y la de la Jun.
Sí, pero no viste la transmisión, solamente viste ese clip.
Sí, la verdad se me pasó, pero esta vez lo voy a hacer, tienes toda la razón.
Bueno, los invito a que lo vean por ahí.
En lo que eso sucede, sí. ¿Qué tienes esta quita preciosa?
No, fue los estoy oyendo con mucha atención.
Día y día.
¿Sabes qué? No quiero meterme porque le hablas encima a la gente y se echa a perder el programa, así como ahorita. Entonces, por eso te estoy dejando que te explayes, güey, y que Moisés también haga lo propio, para que la cosa no sea una especie de cámara de ecos de 3 güeyes ladrando a la vez, güey.
Me parece totalmente muy sensato de tu parte.
Independientemente de lo que suceda el próximo domingo, quien salga campeón, yo voy a estar muy tranquilo, muy a gusto. ¿Por qué? Porque tanto Efraín Juárez como Joel Wiki son dos jóvenes técnicos mexicanos que están dando la cara por este rubro.
Wixiloposti, como le
es
dice.
Es difícil.
Joel Wixiloposti, como le dice.
Ya lo ascendiste a nivel dios, o sea, de plano, así de...
Al entrenador de Cruz Azul. Oye, llegó hace 5 partidos y está en la final, Joel Wiki.
Sí, pero la verdad no se le dieron esa posibilidad, ¿eh?
La va a Cruz Azul.
Y para todos aquellos que dicen, no, es que el equipo ya estaba armado y el equipo ya estaba... Sí, pero ese equipo tenía 9 partidos sin ganar cuando llega Joel Wiki y no ha perdido uno solo. No ha perdido un solo juego Joel
y 2 técnicos mexicanos. Wiki. En la
Así
final
es,
de fútbol.
Entonces, eso me da muchísimo gusto. Ojalá que se le abran más las puertas a los jóvenes técnicos mexicanos, que muchas veces tienen que demostrar mucho más que cualquier técnico extranjero que llega a nuestro país. Entonces, dense cuenta que hay calidad en los jóvenes técnicos mexicanos. Hay que darles más oportunidades. Ojalá que se les den más oportunidades a estos jóvenes técnicos.
Estoy de acuerdo. Siento que a Martinoli le dio mucho gusto que ganara Pumas.
Está bien, ¿no?
¿Por? No sé si es por su antiamericanismo o algo, porque lo narró con pasión. Con pasión.
Acuérdate que el antiamericanismo ahorita está disfrutando a tope, porque independientemente de quién gane, es antiamericanista. Entonces, mientras América no está en la final...
Pero ya ni nos acordamos del América. Ya quedó en el pasado. Donde te
pero
gusta.
Los americanistas sí, güey. Los americanistas sí nos acordamos de cómo nos ardió que fallara ese penal. Que no era penal es que incluso, mira, pero nos ardió, ¿o no, Moisés?
Nada más les digo una cosa, Estaquita Eduardo. En todos los programas, ustedes nada más escuchen, en todos los programas de análisis, en todos los programas, uh-huh, incluso en este, estamos hablando del América. El América no puedes evitarlo. El América existe en todos lados, en todo momento. Si dejan es de hablar cierto. Del América, no cobran.
Vive en sus mentes y no paga renta.
Exactamente.
Esa es la verdad.
Tienen que hablar del más grande, si no el programa.
Les voy a dejar ese consuelo, vale, pobrecito, madre. Ya me dieron ternura.
Bueno,
vamos a ver a Martinoli narrando el momento en el que Pumas pasa a la final del
sí,
fútbol.
Sí, eso es cuando ya pitó el árbitro el final. Así es. Escuchemos a Cristian Martinoli narrando esta llegada nuevamente de Pumas a una final, después de 6 años. Escuchemos.
¡Y aquí los Pumas! El macuarismo vive más que nunca, será finalista. Y el próximo domingo en el Pedregal buscará levantar su octavo título de liga. De la mano de Macuares, los Pumas van a jugar contra el Cruz Azul. Ante un Pachuca que estuvo a nada de echarlos. Aquí está el campeón en Colombia, el campeón como auxiliar en Bélgica, el campeón como auxiliar en MLS. Aquí buscará título de liga en el fútbol de México con los Pumas de la UNAM.
¡Gol! Ahí ¡qué está. Belleza! Ahí estamos eso. En la final. Y luego Efraín, este extrañísimo técnico que tenemos, que estaba un poco loco de la cabeza, es un joven de solo 38 años, ya hizo campeón 2 veces, creo, a un equipo en Colombia, hizo campeón, bueno, está a punto
Atlético
de ser
Nacional,
campeón de Pumas,
en Colombia,
Atlético Nacional.
Atlético Nacional.
Uh-huh. Yo le veo gran futuro a Efraín, de verdad. Dicen que tiene esa capacidad que tenía Hugo Sánchez de quitarle a los jugadores la presión y de él jalar el foco sobre sí mismo y hacer que los jugadores se la crean.
Que está por encima de Hugo Sánchez, en ese aspecto.
No, pues estamos hablando de un gran entrenador mexicano con un futuro impresionante. Sí. Bueno, esperemos que siga cosechando triunfos.
Oigan, una pregunta técnica. Eso que luego acostumbran los jugadores de fútbol de para celebrar, picar ahí donde no pega el sol a sus compañeros de equipo, ¿es precisamente para quitarles la presión? ¿Para que se relajen? Es como sí. Cuando una llanta está demasiado inflada, hace mucho calor. ¿Eso funciona?
Posiblemente.
¿Tú que fuiste un profesional de este deporte?
Sí, pero a mí nunca me aplicaron. Yo nunca lo hice y tampoco me lo hicieron.
¿Tú por ejemplo, tuviste que sacarle la presión a tus defensas, por ejemplo?
Nunca, no. Por ejemplo, ¿cómo te sacaba el gas?
No lo hice. No. ¿El gas?
¿Qué gas, la presión,
la presión.
Sí, la presión. Estamos hablando metafóricamente.
Bueno, okay. A gritos. Lo hacía a gritos, Eduardo. Es la única manera. Okay. Así es. El Tuca le encanta gritar. Y siempre lo hacía de la misma manera. Oigan, vamos a hablar ahora de Paco Memo Ochoa, porque como ustedes ya saben, está ya entrenando con la selección mexicana, está ya preparándose para el próximo Mundial, pero él habla sobre la titularidad en la selección para el próximo Mundial y nos deja muy en claro que si él va a ser el próximo portero del Mundial, se lo tiene que ganar. Vamos a escuchar a Paco Memo Ochoa.
Esto me lo tengo que ganar durante todo este tiempo, durante los días aquí del entrenamiento y aún así o los partidos amistosos. No porque haya jugado vaya a significar que Javier decida que por eso me tiene que poner, para nada. Esto me lo tengo que ganar durante todo este tiempo, durante los días aquí del entrenamiento o los partidos amistosos. Yo tengo que estar listo siempre y estoy listo, tengo que estar listo y preparado. No nada más yo, todos los que estemos tenemos que tener la mentalidad de venir a la selección a aportar, porque aquí hay que dar.
Gracias, gracias, Paco Memo.
Me parece correcto.
De acuerdo con
él,
sensato, juicioso lo que dice. Claro. Es una ilusión. Yo creo que no vamos a ver minutos de Paco Memo en el Mundial.
Yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí vamos a ver minutos de Francisco Guillermo Ochoa en el próximo.
Pero en la banca.
Yo sí. No, jugando.
¿Bajo los tres palos?
Yo sí creo que va a jugar, sí.
Oye, Moy, una pregunta. ¿Tú crees que aún aportaría Paco Memo o va a ser una cuestión nada más, digamos, como de reconocimiento, darle unos minutitos por ahí al final de un partido?
Fíjate
o se le va a utilizar estratégicamente.
Un poco de las dos, sí. Okay. ¿Por qué? Porque, a ver, Memo, puedes decir lo que quieras de él, que es el arquero más goleado, tal vez, en Europa. Es el... portero, no le fue muy bien, no militó en equipos importantes en Europa, pero Memo tiene una capacidad extraordinaria, porque me tocó verlo, esto a mí nadie me lo contó. Uh-huh. Cuando se pone la playera de la selección mexicana, se convierte
en un gigante.
Otro arquero. No. Sin duda. O sea, de verdad, es extraordinario lo que hace con la playera de la selección mexicana. Ya, Eduardo, se te está volteando la tortilla.
Yo no tengo empacho en reconocer la belleza masculina.
No. ¿Pero te gusta entonces Memo Ochoa?
Pero no sientes, Moisés, que se le ve bien la camiseta.
A ti no se te hace guapo Memo Ochoa. Si no se te hace guapo, estás ciego.
Pero no ves bien a Memo portando la camiseta, Moisés.
No ves que le queda toda.
Sí, 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 claro que se ve muy bien. Una cosa es que yo considere
robusto.
Una cosa.
La llena poca madre.
Sí, no, bueno, ya. ¿Algo más? Ahorita se va a estar retorciendo Memo ahí en el car, güey.
Del asco,
sí. Y por el otro lado de las cosquillas que le está dando Eduardo ahí con la barba.
¿Quién sabe? Imagínate esos chinitos, pero acá.
¿Qué pasó?
En la cabecita del estaca, que no tiene ya nada, güey. Imagínate cómo se vería de guapo.
Sí. Tienes razón. Ponga de peluca, ¿no? No sé, okay. Eduardo está diciendo puras sandeces. Como es costumbre.
Es mi trabajo.
Oigan, vamos a hablar, sin duda. Vamos a hablar. Ya tuve la oportunidad de felicitarlos. No lo he hecho al aire, pero lo hice personalmente con ustedes por el premio.
Felicidades a ti también, hoy es de todos.
Escuché en el podcast, sí, gracias. Escuché a Gaby y a Eduardo felicitándolos. Y creo que todos ustedes son parte de este gran equipo, junto con el nuevo, con Fingers, los jefes y demás. Y creo que es un trabajo de todos. Sí, sí.
Así es. Estamos muy contentos, Moy.
Exacto.
De así verdad, que, pues, y tú eres parte de ese
equipo. Continúen los éxitos.
Sin duda, un pedazo de ese éxito es tuyo, mi querido Moy. Estamos muy agradecidos contigo.
Un pedazo de la corneta es mío. Me encanta el hecho de que un cacho de la corneta sea completamente mío.
Y sabes que además de todo, la satisfaces. Ese pedacito que te toca lo dejas satisfecho, lo dejas contento, lo dejas pleno.
Sí, sí, sí. Nadie como tú, Moy. Que de la mitad para atrás o de la mitad para adelante.
La que quieras. Tú escoges.
Sí, ya
sabes. Hay como la vayas sintiendo, te vas acomodando, Moy.
Ok, perfecto. Oigan, una última nota, porque esta también es importante. Faitelson no se preocupa por el hecho de que hay un par de gorditos haciendo el ridículo arriba de un cuadrilátero, siempre y cuando el dinero que se recabe se utilice de una buena manera. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a escuchar a David Faitelson hablando acerca de este posible enfrentamiento contra Cuauhtémoc Blanco, y él está dispuesto a llevarlo a cabo siempre y cuando se cumpla con lo siguiente. Escuchemos, por favor.
A ver.
Yo no tengo ningún problema que un par de gorditos hacemos el ridículo encima del ring mientras saquemos una buena cantidad de dinero para ayudar.
Ok.
Yo dije, bueno, a ver, primero dije 20, 10 millones, luego dije yo, a ver, si dan $1,000,000, 500 mil Cuauhtémoc, 500 mil para mí, no para mí. Ese $1,000,000, ni siquiera que pase por nuestras manos, que sirva para llegar a niños enfermos
de
hacer un ala, cooperar en investigación, en medicinas que hacen falta en este país, que en realidad llegue a alguien.
Claro.
Yo no quiero ver un quinto, un centavo. Lo haría simplemente por si yo puedo ayudar haciendo el ridículo, porque es lo que voy a hacer, pues no tengo ningún problema en hacerlo. Si sacamos dinero de eso para ayudar a alguien, claro, a mí qué me importa.
Bueno, está bien.
Claro. Bueno, ya tenemos aquí a San David Faitelson. Me encanta esta nueva faceta altruista y generosa de su parte. Está dispuesto a poner los mofletes para que una vez más el dromedario de Tepito le propine tremendos coscorrones que lo dejen en la lona. Todo a cambio de ser generoso con los más necesitados en nuestro querido México. Uh-huh.
La pregunta es, ¿le creen?
Yo sí le creo.
Sí, yo sí le creo.
Sí,
se me hace
sí.
que y estaría muy bien. A mí me parece, ya lo he dicho, que pues se exponen a que uno de los dos en Chile y le propine un mal golpe al otro, pero pues iban a donar la lana adelante.
¿Quién
está
gana?
Bien.
Cuauhtémoc, David Faitelson.
No sé, güey. Cuauhtémoc
es mucho más mañoso, tiene mucha más experiencia. David es mucho más voluminoso.
Mucho más grande y tiene mayor reach. O sea, yo
tiene
creo que
si... pinches manotas, David.
Si yo David creo que tiene... tuviera nada más, o sea, el mínimo grado de solvencia con un jab lo mantendría a distancia precioso, Moy. No sé qué opines, güey.
Yo creo que tiene mayor movilidad Cuauhtémoc Blanco que David Faitelson y eso le daría la ventaja.
¿De veras?
Eso es lo que yo creo. Oigan, por cierto, Fede Rata, si tengo que corregir esto porque ya me están jode y jode en redes sociales. A ver, gracias a todos los pinches eruditos de redes sociales. Y que hablen para que los inviten a un programa culeros a ver si ustedes pueden hablar en la radio durante media hora, ojetes. La final, la última final de Pumas fue contra León, no contra Santos. Sí, yo la cagué, yo dije Santos.
Ya,
está bien,
ya,
perfecto,
ya, Moisés. Moisés, contrólate ya.
Es que se ponen, o sea, sí, me mientan se la madre en redes, sí, me dicen sí, que sí. Soy un, ya sabes, ¿no? Todo lo que dicen en redes. A ver, ojetes, que sí, los invitan a un programa a ustedes.
Exacto.
Sí, ¿no? A ver cuánto a ver si dura. Lo pueden hacer.
Exacto. Oye, ¿qué pasó con el incendio nuevo? Digo, está acá.
Ya llegaron los bomberos, de verdad, ¿sabes qué?
A ver, ¿qué pasó?
Es que se prendió el horno la doctora patinadora, que va a hacer el favor de hacer de comer el día de hoy, y se le olvidó que teníamos una caja de pizza en el horno, misma que se incendió, y en cuanto abrió el horno, pues salió una bocanada de humo, se disparó la alarma de incendios, y aquí sí funcionan muy bien los impuestos. Entonces, hablamos a las alarmas, oigan, por favor, ¿se puede cancelar a los bomberos? No, aquí llegan porque llegan, y llegaron no uno, sino tres camiones de bomberos y una ambulancia. Y hubo que disculparse con güeyes que además de todo llegan acá listos para salvar vidas y tú, llegamos de una caga de limón. Da una pena horrible. Pero bueno, pues, ni modo. Lo bueno es que no pasó nada. No se lastimó Noemí cuando abrió el horno porque le dijo que pudo haber, no sé, salido un flamazo o algo. Pero la casa se llenó de humo, hubo que abrir todo. Los vecinos incluso estaban saliendo de sus casas y de qué pez, güey, porque cuando abrimos las puertas era humo de ese humo azul. Se quemó cartón, güey. Se estuvo cocinando cartón en el horno durante, no sé, 20 minutos. Entonces, pues bueno, no pasó nada, pero la pena de decirle a los bomberos que, por cierto, güey, se bajó un güey que le llegaba yo como a la cintura, güey, presto a bajar la escalera, güey. No, bueno, me imagino que también tenía una manguerota, pero aquí sí llegan los bomberos y llegan en serio, güey. Da gusto que los impuestos funcionen. Eso sí da gusto.
Ah, igual que aquí.
Exacto, igual que allá.
Los bomberos aquí hacen una gran labor.
Nadie la dijo que no, México, nada más que están un poco más
mal acotados,
mal equipados, mal pagados, incluso mal comidos por lo mismo. Entonces,
muchos trabajan
verdad,
hasta gratis.
Agradezco la labor que hacen los bomberos alrededor del mundo, pero sí se sintió la diferencia aquí, güey, de rapidez, de lo que llegó. Porque te digo que no llegó ahí un camioncito jodido de 1950, llegó un carro de bomberos. Bueno, tres, de hecho.
Oigan, pues ya prácticamente ya me voy, solamente falta una más, una mención acerca de América Femenil, que salieron campeonas, derrotaron a Monterrey en la final de la Liga MX Femenil, 3-1 fue el marcador global, ganaron en casa 3-0. Felicidades, América Femenil.
América Femenil me queda
logra
muy bien.
Su tercer título, así es, tercer título. Han disputado ya 7 finales, si no me equivoco.
Son tricampeonas.
Han ganado 3 de ellas, 8 finales, algo así. No. O sea, no las han ganado de forma consecutiva. Pero sí, ya es el tercer título que consigue el equipo de América Femenil. Felicidades a ellas. Ángel Villacampa, que es el técnico, y a todos los involucrados en América Femenil. Felicidades por este título. Una estrella más.
Muy bien.
Ahí está.
Y ahora, para cerrar esta bella sección, ¡adelante nuevo! Este es Efraín Juárez, el gran líder del equipo universitario que está hoy en día en la final del fútbol mexicano.
Eduardo, de verdad, deseo de verdad que sea campeón no, Pumas, porque no si no, güey, vas a estar destrozado el lunes. Otra vez tu corazoncito.
Con lo que he gozado ha sido suficiente.
15 años, 15 no años mucho. Sin salir campeón, güey.
No pasa nada.
15 años.
No pasa nada.
¿Cómo que no pasa nada?
He 15
años. Imagínate
a la
América sin salir campeón en 15 años, güey. ¿Cómo lo estarían reventando?
Sí,
por eso.
Imaginarme
en cambio,
eso es lo que
en cambio, Pumas... Pumas va por la octava. Ay,
bueno, pues me sumo a ese sentir de que ojalá le vaya bien a los Pumas. Espero que no se los lleve la tiznada. Yo creo que el que Cruz Azul la Cruz Azulé es mucho más factible a que los Pumas pues, se resbalen y valgan madre. Así que ahí tienen.
Vamos a ver qué pasa. Sin duda alguna,
gracias,
no nos vamos
Bobby.
A perder la final del fútbol mexicano. Cuídense mucho, bien. Señores.
Siempre
como
un placer.
Dijo Abel,
y esperamos esa noticia el miércoles,
¿Cuál? Ah, sí. El miércoles suelto la noticia. Ustedes, señores, el miércoles.
Es una notición, es algo. Pero muy.
Pues, a cañón. Ver, nuevo, ¿podría salir al aire?
Algo que nunca haremos que nosotros.
¿Nuevo?
Nunca digas nunca, güey.
Nosotros no somos ídolos, mi querido Moisés.
Bien, ídolo.
Ustedes son ídolos de muchísima gente, ¿eh? De muchísima gente. Y constantemente se lo hacen saber, así que quédense tranquilos. No pasa absolutamente nada. Cuídense mucho. Y como dijo aquel gran sabio michoacano, purépecha, para ser más específico, guangos, los dejo, señores.
Gracias. Gracias,
y nosotros regresaremos en breve. El top ten del día de hoy se va a llamar... Frases cuando vas a detonar con un gordo.
Mande los suyos con un gorde, ¿no? Porque puede ser gordo, gorda o gorde. Frases cuando vas a detonar con un gorde. ¡Uy! Me tocó oversize, güey. Ya estuvo. Mande los suyos, arroba la corneta FM.
¡Ahora chilla como puerca!
¡No! Vamos y venimos. Esto es La Corneta. No se muevan. Gracias, Moy. Bye.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta. Bueno, y el tema de hoy es... le vamos
la imbecilidad.
A poner, hay que ser pendejo. O sea, de veras hay que ser...
Hay que ser de veras muy bruto.
Muy, muy estúpido, muy torpe, muy... falto de sensibilidad. Ahí les va. Se publicó en redes sociales, en una cuenta de un político. Él mismo lo hizo un señor Monreal, uno de los muchos Monreales.
Saúl Monreal. Actual senador por Zacatecas. Hermano de David Monreal, gobernador de Zacatecas, y de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena
y ex gobernador
de Zacatecas. Él quiere ser, Saúl quiere ser gobernador o candidato a la gubernatura, pero la ley antinepotismo, que bueno, luego hablamos de eso e insunza, pero bueno, la ley antinepotismo le impide participar en esta ocasión a Saúl Monreal.
Pues fúmense esto. Se hizo un video, me imagino por parte de su equipo de redes, en donde él canta, Saúl Monreal canta una canción con un grupo en vivo, de músicos.
De paso la canta horrible.
La canta muy mal, pero lo que yo no podía creer cuando relevante. Lo vi, es que detrás de él está el bajista del grupo, con una camiseta con el símbolo del nacionalsocialismo alemán, el nazismo, una suástica, no el símbolo hindú, sagrado, del de la cruz gamada, no, estamos hablando de una suástica nazi. Y ahí está el güey cantando feliz con un símbolo de odio universalmente reconocido
das
como una cuestión...
Kreutz.
Sí, una cuestión repudiable. Das Hakenkreuz. Okay. Es la cruz.
La cruz de ganchos.
La cruz de ganchos. Bueno, un símbolo que es pues un símbolo de odio total y absoluto, ¿no?
¡El símbolo del nazismo! ¡Por Dios!
¿Por qué harías eso?
¡Una suástica!
Aquí la pregunta es...
¿Nazis del bienestar?
¿Eres tonto? ¿Eres ignorante al grado que no sabes qué es eso que tienes atrás de ti? ¿Eres tan bruto que sientes que esto te va a dar algún tipo de relevancia? Van a hablar mucho de ello, sí, póntela, o sí, déjatela. Nadie de tu equipo, Saúl Monreal, te dijo, oye, que se quite esa madre, güey, o que se la tape. Es más, si alguien entra a un lugar donde yo estoy trabajando con esa camiseta puesta, lo saco de un puñetazo prácticamente, o sea, lo mando a chingar a su madre mil veces, güey. Por traer la apuesta. Es increíble, increíble.
Yo creo en un mundo de libertades donde si alguien se quiere poner eso, pues está gritándole al mundo, soy un imbécil.
Sí. Si
y está pidiendo
lugar,
que alguien le dé un puñetazo, pero yo no se lo voy a impedir.
Sí. No, pero si alguien entra a un lugar donde yo estoy trabajando con una camiseta de esas puestas, le digo, te das la vuelta y te largas de aquí porque no voy a estar en el mismo cuarto con una persona que trae eso puesto. Punto.
Pues creo que yo haría lo mismo, fíjate.
Sí, punto. O sea, no lo voy a soportar, no lo voy a aguantar, no lo voy a permitir, güey.
No, porque va a afectar mi trabajo. Imagínate que en el foro en el que trabajamos hubiera güeyes con una camiseta con una suástica y de repente sacan una foto y...
No, en fin. Aunque no saquen la foto. O sea, si a mí me llega, por ejemplo, un cámara a mi programa con eso puesto, le digo, perdón, pero yo no... O sea, le digo a mi productor, yo no voy a trabajar. Oye, si ese güey no se
este güey con una suástica?
Si este brother no se sale de aquí, si este güey no se sale de aquí en este momento, yo no trabajo. O sea, o se sale él o me salgo yo, punto. Pues y eso pasaría en lo personal.
Pero
en
a Saúl Monreal le valió pepino. Sea. Está parado junto al bajista con la suástica y además canta Popotitos o no sé qué. ¿Cuál era la canción? Vamos a oírlo.
Agujetas de color de rosa.
Bien. Agujetas de color de rosa.
Están cantando esto con una camiseta.
Del nacionalsocialismo.
Suástica. Adelante.
Ellos se iniciaron en el 2025. Daniel Sánchez en la guitarra. Omar
¿Es
Pérez,
Daniel Sánchez, el de la guitarra?
Y bajo.
Es el de la suástica.
Isaac Castorena en baterista. O sea, aquí están. Y hoy vamos a cantarles algo especial.
Ese es Saúl Monreal, el senador de Morena.
Bien, senador.
Uno, dos, 3. Órale.
Venga, senador del bienestar nazi.
Okay. Feliz el señor Monreal. Ok.
Bueno, esto es una basura.
La hacen pedazos, además de todo tocan de la tiznada, pero yo no salgo de mi asombro de que alguien no haya dicho, oigan, perdón. Pero
él mismo. No, oye, a ver, yo soy senador, soy político, quiero continuar con mi carrera. ¿Por qué me voy a fotografiar junto a un güey con una camiseta con una suástica? ¿Soy idiota?
Entonces te digo, ¿qué? Es que sí, esta es la cuestión. Hay varias opciones. Es idiota, es una. Es un insensato, es la segunda.
¿Es un ignorante de la historia? No lo creo, es que todos sabemos lo que es una suástica.
Y o la tercera es, esto va a armar muchísimo ruido, güey. Me conviene políticamente salir con un güey con una camiseta
nazi.
¿Pero
cómo le va a convenir políticamente a nadie?
Es que te digo que son las cuatro opciones. Nada más son las cuatro opciones que se me ocurren de lo que pasó ese día, porque no puedo creer la torpeza política de este señor, güey. No sé.
Bueno, muchísimas gracias. Llegó el momento del top ten aquí en La Corneta, que se llama... Frases cuando vas a detonar con un gordito.
Frases cuando
es que de gorditos a gorditos.
Con una gordita, ¿no? O gordite.
Si es que los perros comen huesos, los leones comemos carne.
Bueno, oye, la que sigue. La primera es la número 10. Ah, frases cuando vas a detonar con un gordi.
Si me encuentras, hacemos la posición que te gusta.
Amor, estás detrás de la tele y del sillón y de la mesa, de la sala entera. Con ese tamaño no te puedes esconder, gordis. Vente para acá.
Estás detrás de la tele y del sillón. De la mesa. Tiempo. Y de la cortina y del armario y del buró.
Y de la casa. Y aún te ves. Pero bueno. Es descomunal.
Sí.
Tiene la número 9. Frases cuando vas a detonar con un gorde. Un gorde. Fíjate. Uy, ya llegó tu comal, gordota.
Gordita.
¿Te gustan las gorditas de chicharrón grande?
Me encantan.
¿No? Las gorditas de chicharrón grande son la onda.
Ahorita vengo, voy a bombearle el agua al tinaco.
No.
Oye, güey, vi un video horrible, me acordé de ti.
¿Qué pasó?
No sé si viste, pasó aquí en México, va un güey en su moto tranquilísimo, sin meterse con nadie.
Ajá.
Y de un lado de la calle, de muy arriba, se cae un tinaco, un rotoplas completo.
No.
Cae en el piso, le rebota y tira al motociclista de su moto.
¿Y está bien el motociclista?
No lo sé, pero esos son los riesgos de andar en moto. No, el güey no hizo nada mal, pero si hubiera ido en un coche no le pasa nada.
Bueno, pues también hay
¿y en qué país caen tinacos, chingado?
Bueno, te puede caer un tinaco sin ti. La que sigue es la número 8. O varios, ¿no?
Pero bueno, no frases importa. Cuando vas a detonar con un gordo. Oye, amor, ¿qué haces arriba de ese marrano?
Pues es que está tan gordo que rodearlo me daba flojera y decidí brincarlo. Y pues una cosa llevó a la otra, ¿no? Y aquí sigo, brinque y brinque. El gordo.
Vamos a la número
7.
Ah, frases cuando vas a detonar con un gordo.
Pues no eres gordo de todos lados, palito de pan.
No, además, o sea, además de todo, que debe de ser terrible, porque entre la fupa, ha de ser difícil encontrarlo.
La panzanocha,
¿no? Sacarlo, mira, ahí está, ve nomás cómo está, impresionante. Ni
es que sí se lo come, güey.
Pues sí.
O sea, la grasa puede cubrir los primeros centímetros. Correcto. Del pene.
Sí, sí, sí. La gordura de
como
pubis.
En los bebés.
Híjole, vi una cosa el otro día, pero no lo voy a comentar, porque además fue muy amable conmigo, entonces no voy a decirlo.
¿Para qué dices, güey?
¿Por qué se visten así, güey?
Cámbiale.
No, la pregunta nada más es por qué se visten así, pero vamos a la que sigue, que es la número. ¡La número!
¡Para eso me gustabas!
Es que es feo, güey.
No digas quién, se dice el pecado y no el pecador y ya.
Nada, pues vi un güey que, con un, no sé, con una como sudadera muy apretada y se veía que no había nada por aquí, nada por allá. Además, pues, completamente fuera de forma. ¿Por qué se ponen eso, güey? No, mal. Sigues la número, ¿qué dije? Ya.
Ya dijiste.
Horrible.
Dice así, frases cuando vas a detonar con un gordo. Uf. Estoy agotado. Ya no puedo más.
Y eso que nada más te quitaste el pantalón, mi cerd. Cerd puercalot. Ok, ya, ya, ya. La que sigue es la número...
¿5?
Frases cuando vas a detonar con un egordi.
Ahora sí, prepárate para un orgasmo garantizado porque le voy a echar todos los kilos.
¡No, no! ¡Wow! ¡Qué pareja tan comprometida! ¡Va!
Ok. ¡Le echan todos los kilos!
¡Qué bárbaro! ¿Echarle a alguien todos los kilos? Bueno, estaba como aquella pareja si sexual de... ¿Cómo era?
Y ni así quedé bien.
¿Qué gozas cuando terminas y cuando se quita de encima, güey?
El doble placer.
Al fin, güey. Ok, la que sigue es la número...
4.
Frases que vas a... Cuando vas a detonar con un gordo.
¡Ay! Te dije que te dieras grasa pensando en mí, pero te la prolongaste.
¡Qué bárbaro! Te diste grasa como para 10 personas, una familia entera. La que sigue es la número...
3.
Frases cuando vas a detonar con un gordo. ¡Uy! Conmigo vas a estar a dieta. Sí, sí, sí. Solo vas a poder chupar la carne que me sobra en los labios. Mira, bésame. Ok, ahí está.
Ah, sigue la número
2.
Frases cuando vas a detonar con un gordo. Mira, reinita. Son 10 centimetrotes de poder, pero 150 kilos de empuje.
¡Qué bárbaro! Ese es que sí, güey. La aceleración de esa masa.
Exacto.
Va a brindar un empeñón tremendo.
Una fuerza brutal, masa por aceleración.
En una de esas se te sale el esqueleto del cuerpo, del empujón. La que sigue es la número
1.
Frases cuando vas a detonar con un gordo.
¡Ya es cállate! ¡Basta! El jefe y el amo soy aquí yo y tú y lo demás.
Y unas nalgaditas.
¡Qué barro! Es que los perros comen huesos, pero los leones comemos carne.
Así, ese es muy bonito, ese es muy poético. ¡Ay, pues con este calor hasta voy a aprovechar y agradecer la sombrita! ¡Qué bárbaro, qué barriga!
Okay. Como el pelón pelo rico. Si lo empujo correctamente, tengo 30% más.
Y además recuerden, la que perdona no detona. Ok, ahí está. Está bonito. Bueno, pues gracias.
¿A ti alguna vez te han pedido que chilles como marra, no?
Fíjate que no. Es algo que nunca me han pedido, la verdad. Que chille como marrano, pues no, la verdad no.
Frases cuando vas a detonar con un gordo. Ahora grita, ódiame más, Moy. Yo no fui, fue Ale Khan Pascal.
Siquiera lo hubieras dicho cuando estaba aquí Moisés, güey.
No lo había mandado este güey, lo mandó hace literalmente 19 segundos. No, ya, ya.
Vas a detonar con un gorde.
Grita, ódiame más, Moy.
Wow. Bueno,
el que escoge, no. Ya sabes, ¿no?
No. Disculpa.
Aplástame la sábana para que me digan la guadalupana.
Creo que voy a tener que rodarte en harina para encontrar el punto húmedo. Ya. Estuvo bueno, ¿no?
¿Tú sabes la dieta de la pantera?
¿Y cuál es la dieta de la pantera?
Una pierna al volante y la otra a la guantera. Digo, no tiene nada que ver.
La dieta de la pantera. Bueno. Las piernas al tablero y la boca a la manguera. No, ya, ya, ya.
¿Eso rimó?
Esa es de la pantera, sí, pues la también.
Ay, qué
y también rima entera. O sea, riman varias cosas, güey. Pero bueno, ya estuvo bueno. Esto no es la pantera. Esto es los 40 y doble.
Radio, ¿qué sientes que te entra?
La manguera.
Bueno, que todavía no tenemos episodio nuevo en la corneta extendida porque pues, tuvo a bien el nuevo darnos una semana de vacaciones.
Sí, sí, sí. Se sintió en la cartera, ¿no? Gracias.
Pues gracias. Esas cosas pasan, ni modo, así es. Pero mañana tendremos un episodio nuevecito que está brutal, ¿nuevecito? Y salvaje.
Correcto. ¿Qué vamos a estrenar, nuevecito?
El sexo. Debió haber sido la semana pasada.
El camino del lodo.
El vicio del nuevo, sí.
La puerta trasera.
Correcto, la entrada por salida.
Con una sexóloga y con un proctólogo experto en anualidades.
Fue el doctor Próculo Trueno el que nos acompañó.
Es proctólogo oculista.
Así es.
Que como también, usted decida.
Como usted quiera decirle. Pero bueno, dos expertos en el tema. Bueno, sí o... Sí,
tres o cuatro expertos en el tema, yo diría.
Sí, 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 sí.
Éramos varios.
Yo he sodomizado gente, ¿no? Pues perdón, pero sí.
Bueno, pues si a usted le interesa este tema de la sodomía, será hasta mañana en la corneta extendida en Amazon Music. Pero hoy en la noche nos vemos en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, terminando el magnífico noticiero de nuestro querido Nacho Lozano. Ahí estaremos para llevarles lo más divertido. El programa de hoy no lo pueden dejar de ver, ¿eh?
Así es
que pasaron unas cosas el fin de semana y el día de hoy.
Preciosas.
Brutales y divertidísimas.
Bueno, pues.
Si quieren ver la cara que pone cero votos cuando lo llaman parásito, pues hoy mismo.
De veras hay que ser.
Hay que ser.
Pero bueno, hay que ser.
Pues ya, la Burger, ¿no?
Yo creo que sí, ya es suficiente. Estamos muy enfermos. Les ofrecemos, perdón, una disculpa por haber salido al aire así, pero no había de otra. No podemos ni hablar, así que nos vamos a callar. Y nos escuchamos el día de mañana en estos mismos micrófonos. El rugido.
Goya Universidad.
Bueno, Universidad. Nos vemos luego, ¿eh? Los queremos mucho. Besitos.
¿Cómo no te voy a querer?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.